¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué tengo que escribir canciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Las estrellas sirven para verlas brillar. Los camiones, los aviones para verlos pasar. Las canciones son para decir que todo es interesante. Todo es muy interesante. ¿Sabes tú por qué tienes que ir al baño? ¿Sabes tú por qué se trabaja todo el año? Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante. ¿Sabes tú lo que comen los marcianos? ¿Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano? Eso lo sabré y podré hacérmela interesante. Con trabajo y baño el tiempo puedes matar. De marcianos y de pianos tienes que conversar. Con el tiempo puedes ser un señor interesante o señora interesante. Alguien muy interesante. Pero si un día me aburro y pierdo todo interés, si no me hago más preguntas, abandonando el saber, también será interesante, un asunto interesante, porque soy interesante, la señora interesante. Señora interesante, la señora interesante.
.049 Omar Segundo. Así se llama el podcast, Omar Segundo. Omar Segundo. Bueno, no es que no te llamas Omar Segundo.
No, no, no.
Pero así te dices.
Sí, así me dijo.
De hecho, esa era una razón por la cual tenía yo duda de la canción. Y te voy a explicar.
A ver.
Yo estaba pensando en una canción de Control Machete.
¿Cuál?
Que me gusta mucho, que es la de Sí, Señor.
Ah.
Bueno, de Control Machete hay varias que sí, me gustan varias. Mucho. ¿Sí? Pero
Me comprendes
Méndez, que es el primer gran hit que cuando ese me voló la cabeza cuando salió. Porque sí, no, Marcy, es hip hop rudo en español. Antes el rap nada más era Caló. Y no, sí. Marcy.
No, pues Caló ahorita ya es.
Sí, nada que ver. Y Me Comprendes Méndez era como más gangsta, sí. Más más al estilo gringo,
sí.
Pero hecho en México, en Monterrey. Está chido, pero ya ve, yo quería poner Sí, Señor, que es una canción que me gusta. ¿Por qué? Porque no sé si sepas o recuerdes que uno de los vocalistas se cambió el nombre. Bueno, no sé si se lo cambió o así se llamaba en nacimiento, se llama Fermín Cuarto.
Fermín Cuarto.
Así, literal. Un día enseñó su credencial de elector y dice Fermín Cuarto. Así se llama. No sé si se cambió el nombre o ya era...
Ya era su nombre de pila, ¿no?
Ajá, desde el principio, Fermín Cuarto. Entonces cuando le preguntan, ¿cómo te llamas? Fermín Cuarto. ¿Pero cómo? Fermín Cuarto, o sea, así, así, cuarto. Y ya. Entonces yo decía, Omar Segundo, Fermín Cuarto.
Ah, ya vi la vinculación.
Esa era la vinculación, pero decidí, señora interesante... Porque la, no sé si conozcas la canción del Señor Interesante.
Ah, sí, sí, no lo
conozco. O sea, está Señora Interesante, ah, sí, sí, sí. Que es la canción que escuchamos, y está Señor Interesante, que empieza la canción. Haz cuenta que tú estás escuchando el disco de 31 minutos y empieza primero Señor Interesante.
Esa no me la sabía.
Que es una rola donde está Guaripolo cantando. Bueno, creo que es Guaripolo, no sé. Yo me imagino que es Guaripolo porque el disco viene Guaripolo con su guitarra.
Sí, sí, sí.
Perdón si no conocen a 31 minutos, me vale. y empieza a cantar. El señor interesante se le olvida la canción.
Ah,
y sí. Luego entra la. Pero es nada más la guitarrita acústica y el señor interesante, sí, cantando. Y se le olvida y luego entra la canción de Señora Interesante. Y luego dice una parte: Señor. Puede ser una señora interesante, un señor interesante, dice la canción. O sea, te habla de los dos. O sea, como que quítate, idiota, tú no pudiste, yo lo puedo hacer. La razón por la cual escogí la de señor interesante es porque cuando narramos muchas veces dice, oh, eso es muy interesante, dice Omar Segunda. Es cierto. Entonces cuando dije, ¿qué canción le pongo? Pensaba la de
Control
Machete, pero le dije, no, señor interesante, porque esa es una palabra muy recurrente de Omar Segundo en las narraciones.
Sí, mi muletilla, una de tantas, ¿verdad?
Pues sí, pero está padre porque al final de cuentas lo dices de corazón, o sea, sí te parece interesante.
Es que realmente lo que dices, muchas cosas me interesan, de pues hecho, desarrollarlas y así.
Ese es el punto, entonces, es muy interesante.
No, o
sea, como señor interesante.
Sí, fíjate que es una buena elección la que tomaste y esa canción me gusta, 31 minutos a mí me encanta también.
Fuiste al concierto, dices.
Mira, al concierto de 2021.
Que se suspendió, ¿eh? En 2020 se aplazó un año y medio.
Casi. Sí, imagínate, casi se lo pude haber pedido a plazos.
Sí.
Lo pude haber pagado sin ningún problema, pero sí. Fui.
Sí, en el Teatro de la Paz.
Es el
Teatro. Yo quería ir, fíjate, pero al final, primero no compré mis boletos para antes de que se suspendiera. Uh-huh. Luego se suspendió y dije, ay, qué bueno que no lo compré. Y ya después ya no pude conseguir.
Sí, sí.
Conté que habrían una fecha más después, algo así.
Algo se estaban diciendo, sí, me acuerdo mucho. Pero al final de cuentas, fíjate que yo fui al concierto y... Pero como iba solo, ay, se sintió medio... No sé.
¿Por qué?
Porque es que dejas de ir a los conciertos solo y creo que los valoras más cuando vas acompañado. A mi concepto personal.
¿Por la experiencia?
Sí, por la experiencia.
Puede ser, fíjate, no soy tan asiduo de ir a conciertos. Así, mira, en mi época Nobel, en mi época de chavo, sí llegué a ir a varios conciertos, predominantemente rock, aquí en San Luis. Recuerdo ¿te acuerdas tu primer concierto?
Sí, me acuerdo de mi primer concierto.
¿Cuál fue tu primer concierto?
Manuel y Mijares.
Ok. ¿Por qué fuiste a ver a Manuel y Mijares?
Porque en ese entonces como que me gustaba mucho sus... Las composiciones que les hacían a ellos.
Ok.
Y ahí fui conociendo a mi artista favorito por las canciones que le daban a ellos. Y a los autores, y realmente la letra me fascinaba de ciertas canciones. Y luego ver los dos, pues dije, dos por uno. Pues.
¿Y con quién fuiste?
Solo.
¿Solo también? No, sí, puede solo. Ser. ¿Alguien gusta acompañar a Omar Segundo a los próximos conciertos? Que puede, no puede ser que el primero y el último, que fue, no sé si fue el último.
Sí, ese fue el último.
Ok, fue solo, bueno ya. ¿Y dónde fue ese concierto?
Ese concierto fue en el Domo.
Yo nunca he ido a un concierto al Domo, fíjate.
Pero no me gustó, ¿sabes por qué? Porque luego te identifican y se siente cuando estás solo. Que en este muchacho...
Se va, está solo, qué raro es.
Sí, por ejemplo, tuve una pareja al lado que se estaba dando mucho cariñito y todo. Y yo así como de... Y luego unas señoras que eran como el concepto vago que se hace de chavorrucas, bailando y acá.
Que era el para quien estaba
diseñado. Es que para ese concierto.
O sea, ese concierto estaba diseñado para ellos, no para un Omar Segundo. No, solo.
Y yo pues bien incómodo, como de, híjole, el peor lugar donde me pude haber sentado fue ese.
Pues bueno, yo el primero, yo ahorita me acordé de uno que vi, pero ese no vale como concierto, no sé si vale como concierto, tú dime. ¿Te acuerdas que antes había una radio, no me acuerdo cómo se llamaba, radio, no me acuerdo, voy a mentir, en la 96.1, que ahora
¿la
es
mejor?
No, ahora era el factor, creo.
Ah,
6.9.1,
sí.
No, era radio Global, no, Global FM, creo que era Global FM, algo así era. Y cada año hacía como festivales.
Ah,
o sea, el festival de FM Globo, no me acuerdo, que se llamaba así. Y entonces era que era traer como pues los artistillas que hacían playback, que no eran ni grandes ni tan bajos. Digamos que ahí te podías topar a un MDO y a un UF. Y lo más así, lo más alto que era, a lo mejor era que trajeran un, no sé, una Linda en aquel entonces. Una Faye, pero cuando iba empezando, ¿no? Me tocó ir acompañando a un amigo que era muy popero, le gustaba mucho el pop, a ver ese concierto. Pero no sé si valga como concierto, porque pues es un festival que no pagas, o sea, te regalan los boletos en la radio, vas y pues te sales a hablar lo que quieras, porque pues son larguísimos, bueno, larguísimos, sí. 3-4 horas, son festivales. Y pues no sé si valga como concierto. Y el primer concierto que yo compré mi boleto y todo, fíjate, fue un lugar medio raro. Hoy en día estoy más raro, creo. El Salón Río.
Ah, sí, el famosísimo Salón
Río. En aquellos entonces todavía completo, porque ahora lo partieron para poner una Bodega Aurrerá a un lado.
Sí, al lado.
Ajá. En aquel entonces era y estaba rudo, y fue a ir a ver una banda que ya no existe, que se llama Santa Sabina.
Santa.
Que es una banda de rock, medio rock, raro. Pero ya no existe la banda, se murió la vocalista y se acabó, pero sí, ese fue mi primer concierto.
Órale, ¿y en qué año más o menos fue ese
concierto? Aquí tenemos que partir por en qué año naciste, Omar, según.
Yo soy del 97.
Bueno, entonces más o menos del 90, se me hace que 97, más o menos 98, 97, por muy acá 99, ajá, todavía no eran 2000, ajá, todavía era menor de edad. Yo cumplí 18 a los 2000, en el 2000.
¿En el 2000?
Octubre okay. del 2000.
Ahí ya se ventila más o menos cuántos años tiene.
Pues sí, ya. Ahí saquen la cuenta.
Ahí para que la gente saque su calculadora.
Exacto.
Y cheque.
Exacto. Pero más o menos como 97, 98, 99 fue cuando fui a ese
concierto.
Por muy allá 96, pero no creo.
Ok. ¿Por qué no 96? ¿Qué?
No. Yo empecé a escuchar rock como en el año 94. 95 tal vez, 94, 95 empecé a escuchar rock, a descubrir el rock. Uh-huh. Antes no es que no lo escuchara, sino que el rock de los 80 no hace clic conmigo.
Ah.
Me causa...
¿Conflicto?
Sí, pero me da un cringe así de...
¿Pero rock por qué de los cringe? 80.
Hoy en día ya soy un poco más... más tolerante.
Ajá, sí.
Pero en ese entonces, ese reverb de las baterías que suena con mucho eco. Y, no sé, como que el rock de los 80 no
y simpatiza con tus. No,
me gusta el de los 70, me gusta el de los 90.
Pero el de los 80 no.
Ya te digo, ya soy más tolerante, ¿no? Ya te puedo escuchar un disco completo de Pink Floyd de los 80 o de Metallica de los 80, incluso Caifanes.
Caifanes, de hecho.
Sí, pero antes.
Antes no. Oh,
pues sí. Por eso creo que 96 no.
Oh, ya vieron, entonces en ese sentido, es por eso que no simpatizas con ese rock.
Sí, te digo, ahora ya un poco, pero...
Pero ya no.
En ese momento no. Entonces yo empecé en los 90 a escuchar rock.
Imagínate, ya, con eso ya tengo una ideología de tu gusto musical.
Por eso debe ser como 90, entre 96 y 99 el concierto.
Ah, así, ya, entonces pues concerto. Por eso.
¿Y a qué otros conciertos has ido solo? ¿Qué te acuerdas?
Sí, a todos, fui a... ¿Cuál otro fui? Llegué a ir a uno. Ahorita la memoria no recuerdo tanto de haber ido solo porque ya me comenzó a acompañar un amigo.
Okay.
Él, sí, por ejemplo, con él fui al penúltimo, antes del de 31 minutos, que fue el de Alejandro Fernández, cuando fue al Palenque.
Ok. Y Alejandro debe ser un show chido.
Sí, pero el detalle, Arturo, es que... Es que estar parado es horrible.
Pues sí.
Ah, sí. Fíjate que esa fecha coincide con el día que te conocí.
¿En serio?
Sí, porque fue en la final de...
¿Ese mismo día fue? O sea, estabas ahí y luego te fuiste al concierto.
Sí.
Mira qué cosas. Que fue 2000, ¿qué? 21.
21, sí, así es.
2021. La final, hoy extinto, ¿cómo se llamaba esa?
El antiguo Golgana.
Golgana, hoy convertido en bodegas.
En bodegas.
Dejan más dinero.
Sí, dejan más dinero, tristemente. Más que el propio deporte.
Pues sí. Y menos problemas.
Sí.
O problemas de otros tipos, supongo.
Sí, sí, pero, exactamente.
Pero bueno, ese es otro boleto. ¿Te acuerdas la fecha?
No exactamente, ya tendría que indagar en mi galería.
¿Tuvo que haber sido diciembre?
Fue agosto.
Agosto. Fue feria. Pero, sí, pero ¿qué no fue Copa Atenea?
Ay, es que hubo dos copas. No. Hubo una Copa Atenea como tal, que fue en agosto. Y ahí fue cuando debuté y te conocí y esa fue la final. Y luego fue otra en diciembre, que ya fue después.
Ok, porque esta última fue en diciembre. Esta última que donde curiosamente nos tocó el partido inaugural de la misma Copa Atenea.
¿Cómo no acordarnos de ese partido? Sí, o sea, fue en una Copa Atenea donde te ubiqué y con la misma
chamarra. Sí, por eso me la puse, porque me acuerdo mucho que el día que estábamos narrando ese partido de la Copa Atenea, la Copa tenía la última, la de diciembre. Me hiciste la acotación. Ah, es que yo entré a Twins en una Copa, después de una Copa Atenea. Ajá. Y yo los vi a Yair y a ti con,
sí, con y el gimbal y todo el movimiento.
La chamarra de los Seattle Sounders, que esta me la regalaron un buen amigo. Porque sabe que me gustan los videojuegos y por eso tengo cierta afinidad con esta época de los Seattle Sounders. Xbox.
Pues es que era patrocinador.
Era patrocinador de Seattle Sounders.
Sí, el famosísimo Xbox que tenía en el pecho, ¿no?
Exacto, sí, en el pecho traía Xbox. Y hay una una muy, una este, siempre terminamos hablando de cosas frikis en este podcast. Clem Dempsey era el delantero de del Seattle Sounders y delantero de la selección de Estados Unidos. Entonces en FIFA sale, ya ves que se ponen jugadores, y entonces eligen a Clem Dempsey como el jugador de los Estados Unidos para la portada de FIFA. No sé quién sale de México. Este, pero si tú compras el juego para Xbox, trae la playera de Seattle Sounders. Porque dice Xbox.
Ajá.
Y si tú compras la versión para PlayStation o para Nintendo, trae la playera de los Estados Unidos.
Ah,
la misma sí, foto sí, con sí. La playera de Estados Unidos.
Es como, por ejemplo, cuando los jugadores, este, para no meter un autogol en cuestión de publicidad, los que patrocina Tecate, no les ponen el apellido Corona.
Ok.
Por ejemplo, simplemente voy a dar los dos ejemplos de Jesús Corona.
Ajá.
Le ponían Chuy cuando patrocinaba Tecate con Chuy. Okay. Y también al Tecatito, por eso le pusieron Tecatito. Para okay. No decir su apellido, pues Corona, porque su apellido
Corona. Pero aparte ese es el Tecatito Corona.
Exacto.
Ese trae un doble.
Sí, sí. Pero obviamente pues, no quiere meter un autogol como de, ah, te patrocina Tecate, pero dice abajo Corona. Y es por el apellido. Igualmente, pues supongo que Xbox y PlayStation, pues de, o sea, no voy a poner la publicidad de mi rival.
Sí, porque saldría la portada del juego con Xbox. Entonces, pues, pero bueno, la fortuna es que jugaba en la selección y ajá. No tenían bronca, ponían la camiseta de la selección y se acabó.
Los dos.
Ya no pasaba nada. Pero a ver, entonces, Omar Segundo, ¿por qué es Omar Segundo?
Mira, Omar Segundo, primeramente es uno de mis alter egos.
Ok.
Como tal del propio Omar. Tiene muchas diferencias, pero Omar Segundo tiene una historia muy chistosa. Porque técnicamente yo siempre quería hacer una separación porque mi papá es Omar. Él se llama Omar Salazar.
Es que tú eres Omar Salazar.
No, soy Omar Salazar.
Y tu papá también es Omar Salazar. ¿Así? Okay.
Ajá. Y uno, pues cuando está chico, quiere hacer la separación de no, pues yo soy Omar también Salazar. Pero obviamente cuando estás niño, pues te dicen no, tú eres Omarcito. Si no, me ha fastidiado. Me he detestado que me digan Omarcito, Omarcillo. Todos los diminutivos
en Omarcín.
Omarcín, sí, no me gusta. A la gente que me conoce así, nunca me vuelvo a decir, por favor.
O dígalo si le quiere hacer molestar.
Ajá, también, eso sí, eso va a ser una función. Pero llega un día, ya cuando entré con Twins, que contrato un equipo y la final era contra el equipo de mi papá.
¿En serio?
Bueno, no era de mi papá como tal. Ese equipo yo le tengo un cariño muy grande, que es el equipo de Black Panther.
Ajá.
Que tiene una historia muy previa donde me rescataron del fútbol. Mi tío Julio fue el que me salvó de un ambiente muy pesado que tenía antes en otro equipo. Y me dijo, oye, vente para acá, vamos a jugar. Va. Ese equipo yo lo quiero mucho, más independiente. Y ya llega la oportunidad en Twins, me retiro del fútbol. Y obviamente pues mi papá se llamaba igual que yo en la alineación. Por lo tanto, no quería que se viera inclinado de que...
¿Tu papá está jugando?
Está jugando.
Okay.
Estaba jugando él, mi familia. Realmente el equipo era de mi familia. Okay. Cuando antes de que... Ese equipo llegó mi familia. Estaba mi tío, mis hermanos, un primo.
Ahí jugando.
Y mi papá jugando.
Okay.
Y no, pues obviamente son Salazar todos. Casi, casi media plantilla era Salazar. Y yo dije, no, pues ahora soy Omar. Y me acordé y dije, pues ¿qué me puedo hacer? ¿Omar Junior? No, porque en primera nunca jugué. Bien para que poner un junior como Neymar,
ajá.
Que era el que pegaba en ese entonces. Así que recordé mucho a los emperadores, a los príncipes. Y pues cómo le hacen la connotación para separar el papá del hijo. Pues los números. Y dije, Omar Segundo. Pues va, me lo pongo así.
O sea, al final es O.S. de Omar Salazar, ajá. Omar Segundo. Así como dice O.S. pues es
Omar Salazar.
Es Omar Salazar.
Así. Y dije, pues Segundo también está la voz de Pícoro. El Carlos Segundo, que él sí se apellida así.
Sí.
Y dije, pues no se escucha feo. Omar Segundo. Y en la transmisión, ¿qué tal? Yo estaba con Oscar esa vez.
Uh-huh.
Y Oscar me dice, ¿cómo estás, Omar? Aquí está. Yo abrí.
Ajá.
Y dije, no, pues aquí está Omar Segundo, acompañado de Oscar Cerval, ¿cómo te encuentras? No, muy bien. Y ya se me quedó ahí. Era simplemente para hacer una separación, porque obviamente el otro equipo había contratado. El equipo de mi papá no.
Ay,
y luego si cantaba algo. Pues obviamente no, y no quería que se viera que estaba inclinado del otro lado, pues.
Claro, claro, claro.
Y se me quedó, el Omar Segundo, se me quedó.
Pero pues tú lo provocaste.
Sí, yo lo provoqué.
Estuvo bien,
sí. pero obviamente también para que el otro equipo no pensara que, ay, viene, vale, o sea, viene con el otro equipo. Y internamente yo sí quería que ganara el equipo de los
Claro, Panthers. Pues obviamente.
Porque les guardo mucho cariño, mucho respeto a todo lo que fue la organización en ese entonces. Y obviamente cuando va tu equipo que te salvó y casi te hacía talachero, pues lo guardas.
¿Y quién ganó?
Ganó el Black Panthers, y pues...
Al menos
ganó. También ganaron 1-0, güey. Y quedas o no, ahí se me escapó mucho la pasión porque era mi equipo.
Pues sí, ¿tú cantaste el gol? ¿O lo cantó Oscar?
Lo cantó Oscar.
Lo cantó, bueno, al menos hubo imparcialidad en ese.
Sí, pero no habías visto ese gol, lo festejé internamente y...
Bueno, sí.
Y sí, por eso se nació el Omar II, precisamente para evitar conflicto en que le dijeran a los gemelos.
¿Cuánto tiempo pasó de que entraste a Twins y que pasó eso para ese partido?
Fue mi segunda narración, imagínate.
Apenas, o sea, en el primero sí fuiste, debutaste, digamos, en Twins como Omar Salazar.
Sí.
Y en el segundo ya...
Ajá, sí, yo era Omar nada más a secas.
O sea, también esa era... Hasta el segundo partido fue segundo Omar, sí. Segundo.
Sí, como el segundo o tercero, me acuerdo muy bien. Porque una vez me tocó una con Bravos contigo y con Oscar, creo que sí. Y ya después hasta octubre que fue esa final. Y llega Omar segundo, pero sí así. Porque nomás era Omar a secas.
Ok.
Al momento. Y ya después me bauticé como uno de mis tantos alter egos.
Bueno, pues ahí está ese Omar segundo. Y bueno, ahorita dejamos de lado, vamos a pararnos lo de Twins para ya la parte final, porque también habrá mucha gente que no te conoce, te pueden escuchar en narraciones en Twins, y de ahí te conozco yo, de Twins. Ya tuvimos a Lalo Reyes, ya está palabrado el Pocky también.
El Pocky,
ahora a ver cuando hay chance de grabarlo. Pero eso lo dejamos de lado. Fuera de esa parte del fútbol y esa parte de Twins, ¿quién es Omar II? Quitando de lado toda la parte del fútbol.
Fíjate que es una pregunta muy filosófica.
Sí, no te claves tanto, profunda, ¿no?
Muy profunda. No, ya me diste mi mero mole.
No, está bien, pero el punto es, para que la gente te conozca, no te claves tanto, ahorita nos clavamos.
Sí. Porque en sí, pues es que uno... Pues primeramente me presento, soy Omar.
¿Soy o no soy? Esa es la cuestión.
Esa es la cuestión muy filosófica, porque realmente yo considero que cada persona es la idea o el precepto que cada individuo tiene acerca de ti. Porque tú puedes decir algo, pero realmente otra persona te puede decir, no, yo no conozco por esto, y es así. Y otra persona te puede decir, pues yo conozco esto.
Que luego a mí me cae un poco gordo cuando dicen... Bueno, no gordo, porque también se va a sonar como muy, muy arrogante. Me cae un poco raro, me siento raro cuando alguien tiene una percepción de ti que tú no tienes. No sé, por ejemplo, que te digan, ay, eres bien inteligente, entonces, no, yo no creo que sea inteligente.
Sí.
Ay, eres muy serio, entonces, pues, no creo que sea muy serio, pero gracias, pero se siente raro.
Sí, se siente bastante raro. Uno choca mucho los conceptos de lo que eres tú realmente y dices, ay, yo no soy así.
Me acabas de dar un compromiso ahora.
Exactamente, ahora sí tengo que portarme de tal manera con esta persona porque ya está predeterminada, ¿no?
Exacto.
Pero yo en sentido laboral o cómo soy en
la verdad, es lo que quieras.
Pues bueno, soy, pues ahorita en el momento, soy narrador contigo.
¿Qué más?
También soy árbitro.
Es cierto. Bueno, por ahí camino vamos a ir ahorita.
Ahí. Árbitro de fútbol, entrenador. Bueno, yo coach de equipo de infantiles y también me dedico a lo legal.
¿Estudiaste abogacía?
Estudié abogacía.
¿Terminaste la carrera?
Sí, la terminé.
¿Te titulaste?
Ese sí, ¿no?
¿Por qué?
No quise.
¿Por qué?
Porque vamos a otra historia muy profunda.
¿Después de cuatro años?
Cinco años y medio.
¿5 años y medio? ¿No te quieres titular?
No, lo quiero hacer, Arturo, porque yo no quería ser abogado.
Ok, esa es una gran historia.
Sí, de hecho es una historia
A ver, pero grande. Antes de entrar a esa parte, también para dar un poco de contexto, ¿naces en San Luis?
Sí,
soy de San Luis. ¿Tu familia es de San Luis? Uh-huh. ¿Vives todo el tiempo en San Luis Potosí?
Sí, todo está.
¿Toda tu vida ha sido en San Luis Potosí?
Soy potosino a capa y espada.
¿Estudiaste en escuela pública?
Todo, desde la primaria, desde el kinder, todo público.
Todo público.
Y hasta la universidad también.
También, desde la Universidad Autónoma de San Luis.
Así es.
¿Por qué usted entraste a la universidad a estudiar abogacía? ¿Es la única carrera que intentaste o intentaste otra?
No, no intenté ninguna otra. Fíjate, es que es una historia muy larga. Muy profunda.
Un poco.
Va, mira, Haz de cuenta que yo quería estudiar educación. Bueno, no haz de cuenta, así pasó. Yo quería estudiar educación física.
Que al final es parte de lo que te dedicas.
Sí,
ahora.
Sí, sí.
Bueno,
sí, ahora.
No 100%, pero hay una
pasión. O sea,
yo conozco a muchos árbitros que son profes de educación física. Narradores, bueno, está el propio Yair, que también es profe de educación física, ¿no? Uh-huh. Y en el mundo del fútbol, de los coaches, de los entrenadores, pues casi todos son...
Son profes de educación física. En ese mundo...
El Dani Méndez es profe de educación
física. Ah, sí, también él. O sea, y también árbitro. Bueno, un tiempo que era árbitro también.
Le hace a todos, ¿no? Uh-huh. Nada le pega. Pero... Ah, es cierto, Dani Méndez.
Saludos al buen Dani.
De lo va a traer también.
Ah, qué bueno. Sí, te digo, yo, mira, yo quería ser profe de educación física... pasa algo muy trágico en mi vida. Pierdes uno de los pilares fundamentales para seguir adelante con cuestión motivacional. Y obviamente, pues si recibes influencias, al no tener ese apoyo, ya recibes influencias de que para qué te metes ahí, tú te ves mejor para algo más, tú tienes la inteligencia para hacer una carrera de más exigencia, por así decirlo. Y al momento de ya perder ese apoyo en 2014. De un miembro de mi familia que realmente me apoyó incondicionalmente, pero tú no valoras hasta que lo pierdes.
¿Qué era?
Era mi abuelita.
¿Tu abuelita?
Ajá. Ella siempre me apoyó mucho en todo lo que hacía, me apoyaba. Ah. Y llega mi mamá, mi papá, y dicen, no, ¿para qué estudias eso? Si va a ser así, tal.
¿Pero ellos estudiaron eso?
No, mi papá es contador. Ok. Sí es contador.
¿Y luego por qué no fuiste contador? Digo... ¿No te convenció para ser contador?
Estaba convencido, pero las matemáticas yo soy.
Ok, pero él sí te dijo, vete a la contabilidad.
Ah, no, él me decía alguna carrera de rango, como doctor, ingeniero, abogado, algo que puedas presumir así sin que te dé pena.
Ay, bueno.
Es lo que resumo así.
Ok.
Y yo al perder ese apoyo, pues digo, no, pues es que ya no tengo a nadie que me respalde.
¿Crees que si hubiera estado allá te hubiera sido por tus sueños?
Sí,
por lo que tu vocación te llamaba.
Sí, exactamente. Okay. Me hubiera decidido, porque ese retiro estaba en duelo. Y al momento de buscar a alguien que me apoyara, pues dije, pues es que si voy a tener el apoyo de alguien, que sea mi papá o mi mamá, pues mejor estudio algo fácil. Y ya estaba a los tiempos. Y dije, no, pues ¿cómo le voy a hacer para estudiar matemáticas en 3 meses, 4? Cuando ya realmente ya estaba muy decidido, hago el cambio, algo que se me hacía fácil, en teoría, para entrar.
Ok.
Y pues como soy muy, muy bueno para recordar fechas y detalles, pues dije, pues es que ciencias sociales y el examen se me va a hacer fácil. Y dicho y hecho, quedé en el lugar 27, imagínate.
No, pues sí.
Y ya por eso entro a Derecho, pero no, realmente no.
Que la Escuela de Derecho y Administración, que están justo pegadas... son las carreras que más, ¿cómo decirlo? Que tienen muchos lugares y tienen muchas oportunidades para entrar por lo mismo que son muchos lugares.
Pues sí.
Porque si no entras que al semestre 1, entras que al semestre 0. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que si entraste en el, ¿qué?
27.
En el 27, pues es porque son muchísimos los que, casi mil.
Casi mil los que hacen.
Los que hacen examen. Casi se quedan todos, te digo, porque si no entras a... Es de las carreras que tienen más cupo porque tienen más demanda, obviamente. Y bueno, pero eso no implica que vas a entrar y menos en el lugar 27. O sea, estás entrando en un muy buen lugar.
Y más por la prepa que la que estaba yo, te decían, no, si no estudias, vas a quedar hasta abajo de los últimos y que sabe qué. Y yo estaba como mentalizado, pues me voy a quedar, pero lo intento. Y quizás pueda convencerme mismo de buscar la carrera que yo quiero. Y quedé.
Maldita sea.
Te juro que yo apliqué, me acuerdo que en una caricatura, no sé cuál, decían, si no te la sabes, pon la C. Y así la hacía.
Y quedaste.
Y quedé en un lugar alto, imagínate.
Bueno, entonces vamos a detener ahorita aquí para seguir platicando ya después esa entrada y proceso de la universidad. ¿Cuál es tu primera rola?
Mi primera canción es mi canción favorita de todo, desde que la conocí.
Ok.
La
conocí. El himno nacional mexicano.
Casi, pero
bueno,
no.
Ese es el himno nacional de Omar Segundo.
Sí, mi canción.
Okay.
Es la que me gusta mucho, la conocí por el radio.
Okay.
Es un sencillo que sacó Emmanuel para promover su álbum acústico en vivo en 2012, que era cuando los cantantes quieren renovar sus canciones para llegar a un nuevo público. Ya ves que si escuchas una canción de los 80 ya para las dos generaciones como que se les hace aburrida. Y saca el acústico en vivo, pero ese es de los temas inéditos.
Ok.
Ya sabes que cada vez los acústicos sacan un tema inédito de un compositor peruano que me encanta. Realmente la composición que hace es muy profunda, letras muy bonitas. Y se llama Gianmarco.
Ok.
Así es, y hacen un dueto los dos. Me encanta esa canción porque combinan muy bien el ukelele, el acordeón, que es muy raro para una canción estilo balada, y se llama En Otra Vida.
Ok.
Y también la letra como que todavía no la alcanzo a descifrar.
Ok.
Pero sí, esa
vamos es la canción. A escuchar En Otra Vida, pero en esta vida vamos a escuchar En Otra Vida de Targets.
Nos separan las preguntas y nos une una canción. Los amores imposibles nunca encuentran solución. Tengo flechas en el pecho y en la mano el corazón. Tengo herido el pensamiento que se pierde entre tú y yo. No sé si es bueno borrarte y quedarme con tu ausencia. No sé si es mejor mentirle sin querer a mi conciencia. Si te encuentro en otra vida, ya no vuelvas a esconderte. Ahí te dejo una señal en el camino de la suerte. Nos separan mil excusas, nos abraza la piedad. Los amores invencibles no conocen soledad. Tengo herida la palabra y mi mundo está al revés. Si te busco y no te encuentro, vuelvo a buscarte otra vez. No sé si es bueno olvidarte y quedarme con la duda de saber si son tus besos el remedio para mi cura. Si te encuentro en otra vida, no te olvides de quererme. Guardo un poquito de ganas para juntarlas con mi suerte.
Estuvo En Otra Vida. Y qué romántico es Omar Seuss.
Sí, es que me encanta esa canción. Realmente, la última frase, la de si lo nuestro es imposible, búscame después del sol.
Ok.
Todavía no la alcanzo a descifrar, mi estimado Arturo.
Está bien, perfecto. Y hablando de desciframiento, nos quedamos en la universidad.
Sí, así es.
Entras casi por accidente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y te avientas tu carrera. Sí, ¿te gusta la carrera o no te gusta?
Me llamaba la atención por todo lo que es la esencia de la abogacía, como uno trabaja formal, debatir, salvar gente. Hubo una época donde sí me creí que me gustó, pero okay, me estaba, yo ya después me descubrí que me estaba engañando a mí mismo.
Okay.
Porque en ese lapso que estoy estudiando derecho, digo, pues bueno, si voy a dedicarme a esto toda la vida, pues voy a intentar de perdido hacer lo que yo quise hacer. Okay. Ese lapso. Que fue entrenar niños, arbitrar, o sea, dedicarme al deporte.
Te metiste como segunda, ratos libres, uh-huh, a lo que te gustaba.
Así es. Porque dije, pues si voy a estar todo el día encerrado en una piscina, quiero o salir, andar allí formado.
Quiero pisar las canchas.
Quiero pisar las canchas, aunque sea por no quedarme con el hecho de no lo pude intentar.
Bueno, el árbitro tiene mucho de abogacía.
Sí, de hecho. De hecho, por eso me hago árbitro.
Ok.
Fíjate qué curioso. Sí, y estudio 5 años ahí en la carrera de Derecho, en la Autónoma. Y me engañé mucho tiempo y estaba diciendo, no, pues abogacía. Y se me hacía muy fácil la carrera, Arturo, muy fácil. Había compañeros que los veía ahí muy, ay, es que no puedo con esto, 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 y yo les echaba la mano.
¿Pero qué era lo difícil? ¿Qué es lo difícil en derecho?
Quizás no tener la seguridad de tus propias convicciones y obviamente también darle entendimiento a lo que viene siendo la ley.
¿Es una carrera de memorización?
Más o menos, pero realmente es más de tener la noción de lo que vas a hacer. Okay. Por ejemplo, si te dedicas al ámbito laboral, no mezclarlo con los otros, las otras ramas del derecho, como civil y así, porque cada una tiene su estilo.
¿Y cuál te gustaba a ti?
Me gustó mucho el bancario.
¿El bancario?
Ajá, el bancario. Es que afortunadamente hice mi servicio social en la rama del bancario para defender a la gente que las instituciones son muy feas.
Sí, todo. ¿Sabes qué es la única cosa que no me gusta de la abogacía? Las vibras que tiene.
Sí, vibras.
Son puras, o sea, yo tengo buenos amigos abogados y yo les digo eso de, ¿cómo puedes? O sea, no son tus problemas, pero todo el día estás escuchando problemas.
Sí,
o sea,
sí.
Los abogados viven de los problemas ajenos.
Viven de los problemas ajenos, exactamente.
Y yo soy muy aprensivo, mucho, mucho. Cuando tengo un problema, yo pienso que el mundo está conspirando en mi contra.
Ajá, sí, sí, sí.
Entonces yo les decía, ¿cómo puedes, o sea, quitarte el velo de el problema A para irte al problema B y al C y al D, los que traen muchos...
Sí, asuntos.
Muchos asuntos, ¿no? Yo decía, es que ¿cómo le haces para no...? O sea, porque todas las personas llegan contigo porque tienen un problema. Uh-huh. Y normalmente ese problema es la cosa más horrible que le pasa a esa persona. Pero para ti es un problema más de un cliente más.
Ajá.
O sea, yo decía, ¿cómo lo logran? ¿Por qué?
Y tienes que separar los tuyos.
Aparte, tienes tus broncas.
Sí, porque la vida de un abogado no es de color de rosa. La vibra es muy negativa en el sentido de que, de dos, también hay mucha competencia. Ah, bastante, sí, competencia.
Y luego se pone realmente en el pie. Y la idea es ganarle,
sí,
al otro.
Exactamente. Sí.
¿Qué es la más fea? ¿El penal?
Penal, sí.
O sea, porque yo tenía una amiga que se dedicaba al penal, pero cuando yo la conozco, dejó el penal. ¿Por qué? Porque decías que te desgasta. O sea, tienes que ir a ver casos que dices, es horrible lo que estoy defendiendo o lo que está viviendo o con quién me estoy enfrentando y es injusto y es bla, bla. Pero, pues ahí trabaja.
Sí, y es un duelo moral muy fuerte.
Me imagino.
Y ahora sí que es o hago esto o no lo hago.
Y luego estar rodeado de gente que, pues, que por algo está señalado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego quieras o no, es un formato diferente en cuestión del atendimiento del asunto porque ahí es oral. Es como si cuando te pones a exponer en algún tema, por ejemplo, pues me toca exponer sobre, no sé, la mercadibilidad. Y así, ya, tú tienes tu asunto, tu problema, tu punto y lo expones. Y en oral, y en penal tiene que ser así. Oye, ¿por qué estás defendiendo? O sea, das el motivo por el cual tienes que hacer que tu atendido, tu cliente, no es culpable. Y si te equivocas, el juez te dice, a ver, estudie bien su asunto y te exponen y te graban y lo suben a YouTube. Simplemente busquen YouTube. Hay videos donde exponen bien feo abogados.
Qué
tienes que estar muy centralizado y obviamente entender muy bien tu asunto. Y tener el conocimiento de lo que estás haciendo.
Y lo penal se está peor porque estás jugando con la libertad de una persona. Ajá. O con la deuda de toda la vida de una persona. O con la justicia de una persona. No, es una cosa horrible. Pero
sí,
bueno.
Porque tu cliente puede ser el más inocente, pero si tú lo expones horrible, sí, claro, lo refundes.
Sí, y o al revés también. Ajá. O sea, puede ser el culpable y tú chamba de sacarlo y es como que... Ay. Pero bueno, en fin. Decides que no... No te titulas, pero ya estás ahí, ¿por qué no?
¿Has escuchado del fraude de las canicas?
No.
El fraude de las canicas es cada agente que está escuchando esto, que se encuentre a las vivas y no caiga.
A ver.
es un juego que te ponen de que supuestamente una empresa, ah, estamos de aniversario y estamos regalando estas cosas, tienen los premios.
Ajá.
Y tú juegas, desde el primer tiro es gratis, tienes que juntar 100 puntos. Llegas a 40 mágicamente.
¿Qué tienes que hacer?
Tienes que lanzar dados.
Ok.
Y si sumas tal cantidad, vale esto, vale esto y vale esto. Y el primer tiro es gratis.
Ajá.
Y el segundo ya te cobran y va exponencialmente aumentando a tal grado que te terminan sacando todo el dinero.
Algo así había leído de una chava que la habían estafado así en... Pero que también, bueno, no sé si es el mismo, pero también está que pues siguió y siguió y siguió porque sentía que iba a ganar más. Ajá. Y ganar más. Así, ok.
Así me sentía, yo me sentí porque ya había gastado un año, dos, tres, cinco años de mi vida. Pero así como el juego de la estafa de las canicas, no vas a llegar a nada. Y yo dije, no, pues ¿para qué sigo perdiendo tiempo? ¿Para qué hago perder dinero? ¿Para qué le falta el respeto a la gente que sí quiso estudiar esto? Mejor, ¿sabes qué? Mi cartita de pasante. Y ya no voy a regalar más de mi propia esencia en cuestión de titular.
En el caso del abogado, yo sé que... Creo que el ingeniero, el abogado y el médico son de las pocas carreras que a huevo para ejercer necesitas una cédula profesional. Porque, por ejemplo, en mi carrera de comunicación o mi maestría que es historia, nadie, o sea, sí te la piden, pero es un requisito no pasa nada porque tu cédula, pues no estás jugando ni con la libertad ni con la vida de alguien, sino pues estás simplemente contando una historia y haciendo esto y ya se acabó, ¿no? Pero el abogado sí. Con tu carta de pasante, ¿qué puedes hacer?
Tendría que primeramente meterla a la SEP para que tenga un permiso válido para ejercer durante cierto tiempo y es lo que más puede. Ahorita lo que puedo hacer es como orientación para cada persona con su asunto.
No puedes atender directamente, o sea, sí, pero no oficialmente.
Exactamente, porque quieras o no, ese es como un rollo muy, muy fuerte que el que podría meterme yo al hecho de llevar un asunto y luego para responder y cosas así, pues es muy conflictivo y quieras o no juegas con la libertad o el asunto o un bien de la persona.
Lo más que puedes hacer es asesorar.
Asesorar, exacto.
Asesorar, pero no meterte tú a juzgados, no meterte a esas cosas.
Se podría hacer porque tengo la carta de pasante, pero ya para otros asuntos que realmente acreditan una cédula profesional, ya no me puedo meter. Como hablar por la otra persona. Porque el hecho de que tú seas el asesor jurídico que realmente está tutelando el bien de la persona, tú puedes hablar por ella porque la persona te está dando.
Okay.
Pero al no tener cédula tendrías que hacer ese movimiento ante la
cédula. ¿Y te gusta?
¿Qué?
Eso. ¿Asesorar?
Sí, me gusta asesorar. Okay. Porque cuando hice mi servicio social, veía mucha gente que estaba pues muy triste porque les habían robado, no les daban su dinero. Y ahora sí que yo dije, no, tengo la vocación de salvar a la gente porque siempre me ha gustado ayudar al desprotegido. Y así, obviamente, si tú estás vulnerándote, que están vulnerando un bien que es personal, pues te quieres salvar a la persona porque te está pidiendo ayuda porque confía en ti.
Claro.
Y yo lo llegaba a hacer y eso me hace sentir bien.
Bueno.
Porque, gracias, joven, gracias a usted me devolvieron tal, 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 tal. No, es que estamos para servirle y cuando guste, cuando tenga otro problema, no duden en venir para acá y así.
Qué bueno.
Y me dediqué a todas las ramas, todo lo que se puede hacer como abogado. Asesor, en público, también en privado, o sea, todas las ramas donde puedas trabajar un abogado, yo estuve.
Pero no te gusta.
Pero no me gusta.
o sea, sí te gusta, pero no te gusta.
Me gustaba. O sea,
lo hacías por cariño.
Sí, sí, sí.
No, es bronca. Pero al final de cuentas no era tu vocación.
No era mi vocación.
Pero de plano, ¿no piensas algún día decir, bueno, vamos a titularme o...?
No,
¿no
de plano
hacer?
No.
¿No quieres hacer? No lo quiero.
Como te dije de la estafa de las canicas, sería
sí,
volver
no,
a gastarlo.
Yo lo entiendo, pero al final son 5 años de tu vida.
Sí, sí,
que
sí.
Están ahí invertidos. Invertidos bien porque tienes el conocimiento, pero también podrías tener esa otra parte como una balsa de,
sí, res- sí, sí, de rescate
ahí por si en algún momento te sale una oportunidad.
Sí, pero no, es que quieras o no, Arturo... ¿cómo te lo planteo? Creo que ya, por respeto a la gente que he conocido, porque yo conocí gente que lloró para titularse, que
sí, sí, sí.
Se desvelaba, duraron 3 años, y creo que para ejercer algo que en primera nunca quisiste, que nunca te interesó, realmente sería una falta de respeto a todos ellos.
Pero te voy a hacer, te voy a dar ver, un dímelo, consejo.
Dímelo, dímelo. ¿Con confianza?
Sí, con consejo, con consejo. Hoy en día, facultades como la de Derecho tiene una forma de titulación que incluso hasta puede ser un reto personal, que es el examen, el EGEL. Yo te aconsejaría que algún día en la vida te escribieras un EGEL. Y si lo, ajá, si lo pasas, qué chingón. Y si no lo pasas, qué chingón. Como la, así como lo hiciste para entrar. Para
ajá, entrar puede a ser,
la,
sí.
O sea, a lo mejor en una de esas y terminas.
Sí, sí,
siendo,
sí.
Y simplemente es como el gusto de decir, ah, sí pude.
Ajá.
Pero si no lo pasas, que tú ya sepas que tú no querías.
Sí, sí.
O sea, yo lo haría, porque al final de cuentas el EGEL es un... Fíjate, a mí la escuela, la universidad me han invitado a hacer exámenes, nunca lo he hecho, de administración, que es, entre comillas, relativamente la más fácil, que no es fácil, obviamente, ¿no? Pero es, entre comillas, la que más porcentaje de aprobados tiene, la que se tardan menos en salir, de todos los EGEL que se hacen, ¿no? Se hacen de finanzas, se hacen de mercadotecnia, se hacen de derecho. Y muchas veces lo he querido hacer, más allá de titularme, por el orgullo de decir, a ver, ¿qué onda con esto? Ahora, es una rama que no es la mía, ¿no? Porque
sí, sí, sí.
Yo no es una... Yo no he estudiado números nunca, como para ver si podría... No me creo capaz de pasar un examen de administración, yo. Pero yo me creo capaz de pasar un examen de comunicación, un EGEL de comunicación, que igual a lo mejor, ya presentándolo me doy de todo, pues diciendo, no marches, no sé nada.
Ajá.
Pero a lo mejor como reto personal.
A lo mejor sí, sí, sí.
Deberías de intentarlo un año, inscribirte al EGEL, presentarlo, y así, si quieres, hasta así, sin así al vuelo.
Sin estudiar así.
Sí, al vuelo. Total, a ver con lo que sé. A ver qué tan ducho me doy. Y si no pasas, pues no pasa nada. De todas maneras, estás en el mismo lugar donde estabas.
Sí, exactamente.
Y si lo pasas, pues es, ah, bueno, 5 años de mi vida los invertí en este papel que nunca voy a usar.
Exacto.
Pero al menos ya lo tengo. Yo te aconsejaría eso.
Sí, 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 no, sí. De hecho, tomo con mucho cariño tu consejo. Y quizás lo llegue a hacer, quizás.
Sí, no, pues piénsalo, porque al final no es nada. O sea, no es una tesis que, no. Ay, si no marches.
Fíjate que sí estaba haciendo tesis.
Pues qué bueno, pero, o sea, la verdad es que lo más padre de titularte es una tesis.
Sí, sí, sí.
Pero es una chambota.
Sí, de hecho, sí. De hecho, ahí está la tesis en congelada y nomás faltaba rellenarla. Ya estaba hecha.
Pero ya, digamos, eso acredita más responsabilidad, incluso si quieres, hasta social, porque tienes que demostrar algo, tienes que hacer una investigación y tienes que dársela a un lector, a un sinodal, para que ese sinodal lo analice, lo lea y después te califique. O sea, requiere otra chamba.
Sí, sí, sí.
Que esa sí te la valgo, de que digas, no, si no la vas a ejercer, esa sí, no te metas.
Ajá.
Luego hay otras formas de titulación que son las de por ejercicio de la profesión, pues después de un tiempo, pero tampoco la estás ejerciendo tanto, entonces no.
No.
Pero el EGEL es una opción que me parece muy hasta bien. Retadora. Hasta retadora, sí. Nada más de a ver qué pasa.
Fíjate, pero más reto personal sería acabar, ya darle conclusión a mi tesis, porque yo soy firme a tesis, pero el EGEL no lo descartaría. ¿Eh? Pero lo voy a dejar así porque no te doy garantías de que lo hagas.
Sí, claro. Yo sé que la tesis es más retadora y todo, pero lo que te digo, incluye el eje, la tesis incluye un esfuerzo tuyo y de alguien más.
Uh-huh.
El EGEL no.
Sí, sí, sí.
El EGEL solo es tuyo.
Sí, sí, sí.
Porque de todas maneras va a haber 400 más que hagan EGEL o muchos más que hagan EGEL y se revisan. Da lo mismo si reviso a los otros 399 que a Omar II como el 400. O si no reviso a 400, da lo mismo.
Sí,
lo va a hacer una maquinita y va a sacar un resultado.
Que te saque que tu satisfactorio, ¿no? Es algo
sí,
así.
Satisfactorio.
Las calificaciones.
Hay un mínimo para ser satisfactorio y ya después excelencia y bla, bla.
Sí.
Pero eso es.
Sí, te digo, pero sigo con lo mismo porque sería seguir intentando algo que ya como el fraude de las canequitas, ya no quiero dar 50 pesos más, por más que ya me den el último, el premio mayor, no lo haría. Pero,
no,
pero.
Te digo, es como un reto personal.
Un reto personal.
Sí, sí, sí. Porque sí te entiendo, o sea, no quieres ejercerlo, al final de cuentas no le quieres quitar el lugar. Que a lo mejor no se lo quitas.
No.
Pero a lo mejor sí se lo podrías quitar, entre comillas, a alguien que sí lo deseó y que lo soñó toda su vida.
Sí, que
lo cual, ahí está, de todas maneras. Pero también tienes una balsa de rescate en el peor de los momentos en los cuales, oye, bueno, no sé si es el peor, pero, oye, hay una oportunidad de trabajo. Imagínate en este club de fútbol, pero necesitan un abogado. Entonces es la entrada que ajá. tú podrías tener para después inmiscuirte en otras cosas dentro de sí, lo sí. que te gusta.
Ajá, sí, sí.
Es un ejemplo. Sí, sí. Pero bueno, ya no tomé tu ideas.
No, ¿cómo crees, Arturo? Al contrario, agradezco ese tipo de consejos que siempre me los han dado y me dicen, y yo siempre respondo lo mismo que te acabo de decir. Pero pues obviamente no le vuelvo al hecho de intentarlo.
Pues sí, es que es eso, o sea, al final de cuentas no pasa nada. Estás en el mismo lugar y vas a estar en el mismo
lugar. Exactamente.
No vas a darle ni para atrás ni para adelante. Si pasa, qué bueno, y si no pasa, qué bueno.
Sí, sí, sí.
También, ya.
Sí, fíjate que eso de no titularme lo supe en la pandemia.
¿De que no te vas a titular?
Sí, pues que eso no te pasó. Me pasé mucho tiempo en mi casa solo ahí, estando en clases en línea y dije...
¿Todavía pues, estudiabas en ese momento?
Sí, en ese entonces. Ese fue mi último año. Y yo estaba como en mi casa, escuchando las clases en línea, y como me la pasaba mucho tiempo solo, realmente solo, pues como que cuando estás solo, pues hablas contigo mismo, y te preguntas ciertas cosas, oye, ¿te gusta hacer esto? Y ya, no, ¿quieres estar aquí? No, ¿cómo te vas a ver en 5 años? Te vas a ver en una oficina, atendiendo gente, llevando documentos, ¿te gustaría estar así? Y ahí mientras tecleas, no. Entonces, ¿qué haces aquí?
¿Tú qué chingados estás haciendo?
Y ya, no me gusta, no quiero, no me interesa. Y ya fue, ya después pasaron ciertas otras cosas que dices, ¿estoy haciendo realmente esto? Pero creo que ya lo estaba haciendo por otras personas. Lo estaba haciendo porque decía, ay, pues me está diciendo que lo haga, pues lo voy a hacer. Pero realmente no le daba la importancia a los que realmente me apoyaron y decían, es que esto no te gusta. Y la única persona que me dijo, no lo hagas, porque todos me decían lo mismo, que bueno, inténtalo, mínimo, tienes el papel, perdiste el tiempo, fue un amigo llamado Jorge, que me dijo, pues no lo hagas, no te gusta, no lo intentes, Jorge Ruiz, me acuerdo. Y dije, bueno, pues no, pero obviamente eso fue por pandemia, y quedas o no, si no hubiera existido la pandemia, a lo mejor ahorita estaría ejerciendo.
Puede ser, pero sí, también creo que también requiere mucho de vocación.
Sí, vocación.
O sea, al final de cuentas, ¿cuánta gente no está titulada, uh-huh. incluso con maestrías, sí. incluso con doctorados, que al final no ejerció lo que quería uh-huh. porque su vocación? A ver, pasa mucho, ¿no? Y aquí tuvimos en el podcast pasado a un estudiante de doctorado, ahí sentado donde estás tú, que es Lalo Reyes.
Sí, cierto.
Y que cuando yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué sigue, Lalo? Y Lalo decía, pues no descarto nada. Y me ha tocado conocer a mucha gente con ese mismo punto, ¿no? Estudian un doctorado y tú dices, eres una mente muy brillante para eso, y terminan dedicándose a algo completamente distinto a lo que estudiaron. ¿Por qué? Porque la vocación lo llevó para otro lado. No estoy diciendo que a Lalo le va a pasar eso, ¿no? Hey. Yo conozco un amigo que es doctor y ahora se dedica a ser asesor en una escuela, en una preparatoria, y que tú dices, tú eres un doctor. Tú deberías estar en el laboratorio, uh-huh. en la industria, pero su vocación lo llevó a ser feliz dando asesoramiento, asesorías a estudiantes de preparatoria. Para mí es un desperdicio que un doctor que estudió tanto tiempo, no por él, sino por los recursos que se le invirtieron, esté en eso. Pero ese es feliz y punto.
Sí,
esa es la vocación, al final de cuentas.
Sí, exactamente, lo que le interesa y lo que le gusta, y él lo va a hacer.
Y mientras tú puedas tener la elección de tu vocación, uh-huh. no importa que seas el mejor promedio de una generación y que no termines ejerciendo eso, uh-huh. pues estás donde quieres estar.
Sí, sí, sí.
Y eso es, y qué padre tener la elección de estar donde uno quiere estar.
Exacto.
Porque a veces no se puede.
Sí,
mucha
a veces
gente
sí.
que no.
Mucha gente que no puede y no se le da la oportunidad, y tampoco es como que a lo mejor cuando ya está ahí ya ni siquiera le gusta.
Sí, no, hay miles de historias, ¿no?
Uh-huh.
Que para bien y para mal. Ok, terminas en esto, la carrera, te acabas pero no te titulas, uh-huh. y te metes a arbitrar.
Fíjate
¿en
que...
¿En qué momento alguien decide, quiero que me mienten la madre?
Es que no es que...
no, yo sé que no, pero una cosa lleva a la otra, amigo.
Sí, exactamente. O sea... Pues es que yo cuando jugaba a fútbol, y me marcaban mal, yo dije, ¿cómo puede ser tan malo para pitar?
Sí, ya sé, tonto.
Y ya.
Paréntesis. El fin de semana me tocó ir a unas galerías a un llanero, uh-huh, así literal llano, ¿no? Y estaban tres árbitros que los conocemos, no sé cómo se llaman porque no ubico sus nombres, porque los conocemos, nos saludamos, sí, porque nos vemos en muchas canchas y siempre andamos ahí. ¿Y a qué hocicones eran los jugadores?
Sí, ¿no?
O sea, le gritaban de todo. Yo dije, yo en mi cabeza, yo si fuera árbitro, yo traía a mi mamá. Y les decía, miren señores, antes de empezar el partido, miren señores, esta es mi señora madre. Cualquier cosa con ella, no conmigo. Entonces, cualquier cosa que me quieran, que le quieran decir, no me la manden decir, vayan con ella y díganle.
Directo.
Sí, a mí no me digan nada. Porque lo estaban diciendo de todo el pobre árbitro. Pero bueno, a ver.
Fíjate que cuando decido hacerme árbitro fue después de dejar de entrenar chavitos. Porque yo entrenaba a mi equipito y quedó campeón. Y ahí está en el periódico que llegamos a ganar los Juegos Municipales.
Eso fue por gusto, también. Por gusto, el hecho de meterte a entrenar
chavitos. A entrenar chavitos porque yo quise.
Esa es tu vocación. ¿Y cómo empezaste en esa parte?
Fíjate que afortunadamente yo me llevé muy bien con mi maestro de educación física de la secundaria.
Ok.
Y yo abrí mi propio equipo. Pero es muy difícil encontrar en ese entonces 11 niños que puedan pagar.
Claro.
Lo que es el costo de arbitraje, inscripción, todo lo que se requiere. Y pues solamente junté 5 y dije, no, profe, no puedo meter, porque él ya tenía su liga, no le alcanzo a cumplir la cuota.
¿En qué cancha?
Era en los canchos del Tangamanga, o sea, el parque Tangamanga 2, campos de soccer, y a 11, okay. Solamente conseguí 6.
¿Y de qué edades?
De edades, en ese entonces tenían como 6, 7 años, era de primaria. Busqué junto con mi compadre en ese entonces, mi amigo Luis, hacer un equipo. Lo entrenábamos y todo, pero nunca llegamos a cumplir la cuota de los muchachos que se necesitaban, la cantidad de niños. Por lo tanto, yo digo, ¿sabes qué? Pues no se me va a dar. Si no es para ti, no es para ti. Y ahí se va a abrir la oportunidad con mi profe, que me dice, oye, Omar, yo soy el administrador de la liga, pero se va a ver muy mal que yo entrene y dirige a los niños.
Claro.
Porque él es el que rige la selección de su secundaria, mi ex secundaria, que la guardo con mucho cariño. ¿Por qué no los entrenas tú y los diriges tú?
Va. O sea, te armaron el equipo, te dijeron, aquí está.
Ahora sí, entrenas.
Seleccionado nacional. Este es su puesto.
Su puesto, aquí está. Haz lo que tú quieras. Y lo entrené.
Ya secundaria.
Okay. Eran de tercero y también tenía dos equipos. El de chicos de primero y segundo, que alcanzaban cierta edad, y los de segundo y tercero, que también tenían otra edad, porque en ese entonces, en 2002, bueno, los que nacieron en la generación 2002, hay una discrepancia en cuestión de que entraron a kinder un poquito antes, y unos que entraron a lo que debían de entrar. Por eso se hizo esa separación. Y yo los entrené a las dos generaciones, a las dos. Y esos muchachos del tercero quedaron campeones. Yo dije, ¡órale! Muy bien. Y el equipo de primero y segundo estaba armado con las patas.
Okay.
Jugaban horrible y llegaron a semifinales. Yo, o sea, los dos equipos los llegué a armar muy bien, la verdad. Yo dije, órale, o sea, tienes mano santa, me dije yo mismo. Y ahí está el hecho de que hubo una. Llegaron a semifinales los dos, uno, o sea, lo eliminan al otro, porque el último clasificó como. El equipo más chico clasificó como último.
Pero llegó hasta semis.
Pero llegó a semis porque eliminó a los que tenía que eliminar.
Ok.
Y yo dije, uy, impresionante. Y llega el tiempo donde hago el servicio social y ya no puedo dirigir y entrenar. Por lo tanto, pero yo también quería sacar algo del fútbol. No me quería separar de él en ese entonces. Así que yo hago un diplomado de Derecho Deportivo y Arbitraje. Y ahí me explicaron en el primero, ¿cómo qué es el arbitraje? Te dicen, es esto. Y te dan una noción, entonces el árbitro hace esto. Y hubo una, entre pláticas, dicen, llegamos al ámbito deportivo de que es un árbitro.
Pero eso lo haces desde el derecho.
Desde el derecho.
O sea, tu carrera de abogado.
Ajá, así es. Y ya no podía entrar a los muchachos, pero le digo al profe, oiga, no me quiero separar de la liga y de esto. ¿Por qué no me da chance de entrar como árbitro? Porque yo tenía la espinita de, ¿cómo alguien puede arbitrar tan mal? O sea, si yo veo que le dan la barridota y no le saca el balón, pero le dice, ¿cómo balón? ¿Cómo puede ser tan malo?
Esa es la pregunta semilla de el árbitro. ¿Cómo alguien, bueno, tú en tu caso, cómo alguien puede ser tan malo?
Tan malo.
Arbitrando.
Ajá. Y dije, pues vamos a, antes de juzgar algo.
¿Te lo respondiste?
Sí.
Ok, ahorita me das la respuesta.
Antes de juzgar algo, tienes que estar en los pies de. Y lo intenté y me metí.
Pero en tu cabeza no pasó eso de me la van a rayar.
Sí.
Me pueden golpear, porque ha habido casos.
Sí, de hecho casi me iban a golpear en dos ocasiones.
Es un árbitro que
sí.
Estuvo cerca de la muerte.
Sí, de hecho, incluso, ¿no? Me causa mucho conflicto todavía eso, Arturo. Y ahorita vamos a eso. Me meto, obviamente, y también en la facultad dicen, hay alguien que es árbitro y lo mal. Y me meten.
¿Pero no entraste en colegio o algo?
Hubo un tiempo, primeramente no. Después, obviamente, me capacité, pero los colegios tienen unas mañas, Arturo.
Sí, me imagino.
Y unas cosas que no me parecieron.
No digas nombres de colegios, pero di qué mañas.
Por ejemplo, que ya tenían sus favoritos. Okay. Obviamente, por más malo que sea, le daban tres juegos y bien pagados.
¿Y de qué vienen los favoritismos? ¿De que son padrastros?
Con padrastros, okay. Así, porque obviamente asignan un presidente. Okay. Y ese presidente gana por votaciones.
Ok, y entonces el que lo llevó arriba los termina.
Ah, tú convenciste a fulano de tal para que votara por mí, por lo tanto, pues, ten tu beneficio.
Pero el hecho de que sean malos, ¿no hay una manera de votarlos por malos? ¿O tendría que venir también desde el colegio?
Desde la propia liga.
La propia, decir, este tuvo muchos errores. A ver... Hay una parte del arbitraje que es muy objetivo. O sea, por ejemplo, un saque de banda. ¿Salió o no salió el balón? Eso es.
Sí.
A pesar de la apreciación, es punto de aparte. Pero hay otra parte de interpretación.
Sí.
¿No? Hay otra parte donde el árbitro tiene que interpretar seguro. Y tiene que interpretar así.
Rápido.
O sea, súper rápido. Creo lo que yo le explicaba al otro día a Yair, porque no sé si viste. Que liberaron los audios del VAR
de San Luis
Tigres.
Ajá.
De la mano, de la supuesta mano.
Uh-huh.
Y me decía, es que es mano. Y digo, es que, o sea, si yo la estoy revisando 50 veces, puedo ver una mano.
Uh-huh.
Y aparte quiero verla. Uh-huh. La puedo ver.
La puedes ver,
sí. Sí, me cae que la puedo ver. O sea, es como el gol de Neymar. Perdón, de Neymar, no, de Vinicius. Uh-huh. Contra Almería. Que le dio el triunfo al Real Madrid en el Santiago. Y todo el mundo dice, es que la metió con la mano, la metió con el hombro. Y todos dicen, es que abrió la mano. Y estás viendo y sobreanalizando una jugada. Y si tú llegas con una predisposición, la puedes ver. Pero lo interesante del caso del VAR es cómo se platican entre ellos. Y es en cuestión de 10 segundos en donde tienes que tomar una decisión con sustento en una cámara. Más lo que vio el árbitro. Para decirle si hay o no hay mano. Entonces, digo, es verla, si quieres, 3 veces, 4 sí. veces la repetición y tomar una decisión. Eso es interpretación. Eso es muy difícil.
Sí.
Y ahí sí, para mí, ahí no puedes determinar que te equivocas. En la parte objetiva, sí. O no sé qué piensas tú.
Sí, fíjate que es un tiempo de decisión muy corto. Porque si no, te vas a echar todo el equipo, toda la gente encima, toda la gente. Más
pero, y aparte no les va a gustar a uno o a otro. Siempre vas a tener...
Nunca vas a complacer
a
la
nadie,
gente.
No, siempre el árbitro siempre es el enemigo.
Sí, siempre es el enemigo público. Aunque tú por jugar el deporte, tácitamente estás aceptando todo lo que dirija el árbitro.
Se supone. Pero no así.
Es que el árbitro, Arturo, quieras o no, yo también... Es que quieras o no para aguantarlo las ventanas. Porque obviamente, fíjate que nunca me han llegado a ofender a mi señora madre. Afortunadamente.
Que tú hayas escuchado.
Ajá, exactamente, pero siempre se meten contigo de que eres un tal. Te menosprecian según tu inteligencia.
Claro.
Es lo único que se mete conmigo. Nunca han dicho, nunca. Me han dicho nada más a mí, eres un tal. Y todas las.
¿Qué es la edad más grande que has pitado?
¿La edad más grande?
Sí.
La libre.
La libre, o sea, adultos.
Sí, adultos.
Y tú siendo un chavo.
Siendo chavo, imagínate. Tú, señor de 40 y tantos años.
Gracias.
No, yo me refiero a la gente.
Pues yo también, o sea.
Señor de tantos, y que a lo mejor les pagan. Viene alguien, este muchacho, ese flaco, y todo, y te viene a hacer que tú no eres. O sea, te viene a decir qué tú vas a hacer y qué no vas a hacer. Y pues obviamente eso les cae en el ego. Y a mí me encanta bajarles el ego. ¿Cómo tienes un ego?
Pues sí. Pero también esa bajada de ego te puede costar muy caro.
Sí, va, claro que sí. Porque me ha tocado pitarle también a las talachas. Y yo, a mí no. Yo soy el que manda aquí. Ya pite, acomódate, por favor. Pero obviamente por talachas, pues se creen autoridad. Pues sí. Pero la autoridad eres tú. Y obviamente hubo gente de talacheras que les he pitado. Y cuando empecé con Twins, me veían feo como de... Y yo los veía y me decían, hasta ni me saludaban.
Fíjate que un día nos tocó narrarle a un equipo de árbitros. No me acuerdo cómo se llama. pero son puros árbitros de canchas de 7. Y yo le decía de broma a Yair, en la cárcel, en el penal, cuando un policía cae al penal, no puede estar con la población porque se desquita.
Ajá.
Yo dije, ¿qué tan cerca estamos de que cuando te pita, cuando juegas contra el árbitro que pitó en tu contra, no te quieras desquitar dentro del
terreno? Ah, sí, es que de repente el rencor sigue.
Sí, claro, ¿verdad? Tú fuiste el hijo de la... Pues ahora somos iguales, canijo. Sí. Y ahora sí vas a ver, no me importa que me expulsen.
Ajá, exactamente. Bien lo dijiste y yo, así que no me importa, me voy a desquitar y lo voy a hacer porque yo quiero.
Ok, vamos a la segunda rola. Y luego le seguimos con esto del arbitraje, que está muy interesante. ¿Cuál es?
Vamos a escuchar esta canción que me gusta mucho, Arturo, porque realmente... Hasta cierto punto es como he dirigido mi vida. Se llama Contramano. Contramano de... Es un grupo como argentino, Capanga.
Ok,
Capanga. Esa la conocí por una historia de Nahuel Guzmán.
Hincha Nahuel Guzmán.
Sí, ya sabes que Nahuel hizo eso. Escuela de la Mala.
Bueno.
Aquí en México, pero esa canción me gusta mucho.
Vamos a escucharla.
Perdido, me agarré por un desvío. Sabía muy bien para dónde iban todos, pero yo no quise ir. Al revés del mundo, yo sigo mi rumbo, buscando mi propia salida. Yo sigo el camino que nadie camina, huellas por donde yo voy. Siempre voy a para la izquierda, si es muy importante, no importa una mierda, yo sé dónde tengo que ir. Eso es desaperaciones, yo prefiero mis canciones, no le creo a nadie ni al representante, ni a alguien que llama al señor. Al revés del mundo, yo sigo mi rumbo, buscando mi propia salida. Yo sigo el camino que nadie camina, no vuelvo por donde yo voy. Siempre voy a contramano. Si todo yo sigo mi rumbo, buscando mi propia salida. Yo sigo el camino que nadie camina. No hay huellas por donde yo voy. No hay huellas por donde yo voy. Siempre voy a contramano. Si todo
¡Gracias!
así fue como Omar II dijo, vamos a ver si son tan, por qué son tan malos, y te diste cuenta por qué son tan malos.
Sí, sí me di cuenta.
¿Cuál fue la respuesta a esa pregunta?
Mi respuesta fue el cansancio físico y mental. Llega un punto donde ya no puedo, pero tengo que sacar el trabajo a flote, y avanzas y llegas a equivocarte, porque obviamente una mente cansada no piensa igual que una mente fresca.
Ya no es lo mismo. ¿Pero te refieres a después de varios partidos o en el mismo partido?
En el mismo partido, después de varios. O tienes que también separar tus problemas personales también ahí. Porque también, es que se me olvida que tengo que pagar tal cosa, me peleé con tal persona.
Yo nunca he sido árbitro. Bueno, una vez, creo que sí te conté esa.
Sí, sí me la contaste.
Una vez fui árbitro, pero por accidente. Uh-huh. Nada más para ayudar ahí, yo iba con un equipo y fue lo peor, fue arbitrar un partido del Club América. O sea, porque los americanistas, a mi parecer, son los que más se quejan del arbitraje. Son tal vez históricamente los más favorecidos,
sí.
Y los que más chillan con el árbitro.
Sí, de hecho sí. Simplemente Miguel Herrera cuando...
Por ejemplo, ajá.
Cuando le pitaban a cuando él dirigía al Atlanta, decía, es que la América le pitan a favor. Y luego cuando dirigió al América, no, el arbitraje es neutral.
Y está en nuestro contra. Bueno,
y también se quejaba del arbitraje. Sí, no, al América también le pitaron en contra, que sabe qué.
Bueno, pero cuando yo juego, jugaba, muchas veces, y creo que es uno de mis males, y tal vez de muchos jugadores, mientras no traes el balón, tu mente vuela en otra cosa. Uh-huh. O sea, empiezas a pensar justo en eso, de, ay, ahorita qué voy a hacer saliendo, qué está pasando en la tele, o cómo ir al América, cómo ir al San Luis, bla, bla, empiezas a pensar, a divagar, y esa chava que está allá me está viendo a mí o está viendo el de atrás, o bla, bla, se distrae muy fácil. Cuando eres jugador y no te da la pelota, me imagino que al árbitro le puede pasar exactamente lo mismo.
Sí.
También se puede distraer, que no debería, pero se puede distraer.
Se puede distraer bastante fácil porque...
Y más porque le están hablando, sí. Le están gritando, le están exigiendo.
Sí. Tienes que ver, ¿de dónde viene el grito? Pues está al lado. Ok, si viene de fuera, oídos sordos. Si viene de dentro, ahí puedes llamar la atención. Y obviamente también es mucho del temperamento. Porque yo he estado acostumbrado a convivir con mucha gente que no la puedes convencer. Ahí mismo haces oídos sordos. Igual mi abuelita me enseñó un consejo de que hay un loco y no dos. Ignóralo, los ignoraba. Hay veces que de plan no, porque te sacan el partido de control. Ya, guarda silencio. Y ya. Y ahí hay veces donde tienes que hacerte valer, decir, oye, a mí no me faltes el respeto, ¿qué vienes aquí? ¿A ofenderme o a jugar? Vamos a jugar. Entonces, yo sí a veces me di a mis palabras, pero cuando llegaba ese cansancio mental, decía, ya cállate entonces. Pero no tienes que hacerlo, porque, o sea, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo que no te escuchen los demás, porque si no, prendes a los demás. Y ese es el detalle. Y así cuando comencé en 2016.
Con el arbitraje. ¿Lo sigues haciendo?
Ya no tanto como antes.
¿Pero sigues pitando?
Sigo pitando. De vez en cuando ya para favores, porque el fútbol te da, pero también te quita mucho. En el sentido de que pues hubo una lesión en 2019 jugando fútbol que me atrofió muchos, muchos proyectos personales.
Bueno, pero esa lesión te impide arbitrar.
A grandes niveles, sí.
O sea, libre, cancha grande.
Ya no.
Ya no puedes.
Ya no puedo.
Pero lo puedes hacer en una cancha de 7.
Tampoco.
Tampoco.
Ya, de hecho, cumplí mi objetivo de cómo era retirar. Ya lo hago por favor. De que, oye Omar, tienes chance, nomás va a ser un juego o dos. Va. Pero no, ya no puedo aventarme una ronda de 4 o 5 juegos. Porque al día siguiente estoy ya con mi bastón. Porque tengo ya un bastón para caminar.
Ok.
Y pues me siento pues mal. Porque todavía tengo 26 años. Andas con bastón y férula. Después de un día siguiente, como si realmente no pudiéramos con lo que es. Y eso sí me da mucho. Porque fíjate que yo saco una frase que Manuel dice en el Creativo 233.
Ok.
Que dice, el dolor emocional te hace fuerte, pero el dolor físico te humilla, te hace menos. Y yo digo, sí, es cierto. Porque pude haber hecho tantas cosas.
Me encanta la referencia.
¿Te
en APA.
En APA. Ya ves. Estaba haciendo buena tesis.
Sí.
y así me sentí. Realmente... porque hubo dos escaparates donde fue la lesión de 2019, me la atendí, pero quieras o no, a lo mejor los terapeutas con los que fui no, no supieron realmente lo que tenía, me dijeron tal cosa y al final no fue, y otra vez se me fue de la rodilla y ya no pude pitar como antes, porque ya tenía la oferta de ir a pitar en la Liga de Balompié Mexicano, okay, como profesional.
Sí.
Pero no pude aceptarla por lo mismo, porque ya no daba. También iba a ir a meterme a la federación, ya tenía el, oye Omar, vente, vamos a estar, pero ya con la rodilla, no, sabes que ya no puedo. Porque la condición física es...
¿Qué tan difícil es hacer una carrera en arbitraje? O sea, tú que empezaste desde el amateur, pensar en llegar al arbitraje profesional, ¿es difícil o no?
No, es difícil abrirte camino, sí, es complicado, porque te tienen que voltear a ver.
Ya hace rato que no hay un árbitro profesional en las grandes esferas de San Luis, ¿no?
Sí, ya tiene.
Sí hay árbitros profesionales de tercera, de sí, segunda, claro. Pero en primera ya hace rato no. ¿Quién fue el último? ¿Miguel Ángel?
Creo que sí,
Miguel Ángel Ortega.
Fue su propio colegio también.
El último que llegó hasta primera división pitando sí, en los estadios grandes. No, creo que no tuvo Gafet FIFA, ¿no?
No, creo que
pero... Creo que se quedó en Gafet de la federación.
Pero el arbitraje potosino es... Todavía sigue en lustres de ser alguien que vuelva a llenar ese lugar. Todavía falta. Obviamente hay gente que sigue estudiando y de hecho hay un, ya el fútbol en el ámbito femenil es donde se está abriendo más el posicionamiento del arbitraje.
Okay.
Porque hay árbitros o así mujeres que están llegando a pitar en primera, en segunda división y así como asistentes también, y esos ahí en femenil estamos llegando más lejos que en arbitraje varonil.
Que también me imagino que tiene que ver mucho, casi lo mismo que los colegios, los
compadrados,
las relaciones, uh-huh, el hecho de poder estar yendo y viniendo a federación y a los, a donde están las comisiones, etcétera. Sí,
exactamente. Bueno. Y ese es el problema con lo que me dice San Luis, los compadrados a cierto punto, porque puede haber un muchacho que te puede tener una gran carrera, pero si está por compadrados, que le cae mal, le hablaste mal a tal persona, a lo mejor te pueden frenar. Y te van a mandar al partido más malo, donde saben que no puedes, no lo vas a llevar tan bien. Y dices, mira, ya ves, este no pita bien. Y así. Pero es lo malo, Artur. Pero no yo.
¿Pero cómo juzgan?
¿En qué sentido?
¿Cómo juzgan, por ejemplo, las ligas amateur? Yo, a ver, en primera división, las ligas profesionales es fácil, sí, es el partido. Sí. Analiza, si dices, te equivocaste aquí, te equivocaste acá, te equivocaste acullá. Pero en una liga llanera, ¿cómo lo juzgan?
Dependiendo del ambiente, porque ahí te tienes que proteger en primera de que no te golpeen.
Sí, no, bueno. Me refiero al colegio. ¿Cómo puedes decir, este árbitro es malo? El colegio.
Obviamente el colegio te tiene que respaldar. Te respalda y dice, no, está bien. Y te manda punto. Pero ya cuando de plano son bastantes, ahí como que consideran, ay, joder.
¿Pero bastantes qué? ¿Quejas a los equipos?
Quejas, ajá. Y te tienen que ver. Ah, bueno, vamos a verlo, a ver si es cierto. Ah, okay. Y nada, no, sí. Y ya le dan una reconsideración. Pero varía mucho dependiendo lo que viene siendo. Porque si saben, el equipo tal vez tiene un historial de que, se queja mucho, es muy problemático. Y hasta el propio de la liga dice, no, es que realmente el árbitro tiene razón porque este equipo ya tenemos problema con tal. El equipo ya está estigmatizado.
Ok.
Por lo tanto, dicen, no les hagas caso. Obviamente son pláticas entre colegio y presidente de liga. Ah, sí, ya los conozco, son los que se quejan. Pero cuando es un equipo serio que se dedica solamente a jugar y se queja, ahí sí lo consideran como de, oye, a lo mejor sí está haciendo algo mal.
¿Cuánto gana un árbitro? Yo sé que depende mucho del nivel de, pero más o menos.
Aquí en San Luis, las ligas elite, las que tienen renombre, te pueden pagar hasta $600. O un poquito más, dependiendo.
Cuando eres central.
Central.
¿El abanderado gana menos?
El abanderado gana un poquito menos.
Ok.
Pero fíjate que una queja que tuve cuando fui al Congreso Nacional de Arbitraje, allá en Acapulco 2021, en San Luis tenemos esa mala maña de que sin abanderados. Uh-huh. Por ejemplo, conocí a árbitros de Tula de Hidalgo, el profe Apolinar, le mando un saludo, gran plática que tuvimos con él, que ya fuerzas todo partido, independientemente de la categoría, siempre es contra pita, siempre.
Pues es que también cobijan más, ¿no?
Te cobijan más, y es... errores.
Ajá, y metes más presión también para que los jugadores entiendan.
Sí.
Sí, me parece.
Y aquí en San Luis, ¿no? Simplemente las ligas elite, toda la temporada, con un solo A.
Fíjate que ahora, el domingo, estuve volando el dron para un jugador. Uh-huh. Y ahora lo posicioné de una forma que me gustó, que es como si estuvieras, hazte cuenta, sentado en una tribuna de un estadio. Okay. O sea, el dron lo pongo a una altura fuera de la cancha, como unos 5 metros, y ves todo. Y marcaba el silbante, uno solo, marcaba muchas fuera de lugar. Uh-huh. Y yo veía a todos y decía, no era, no era. Y otros sí eran, otros no era. Pero yo decía, yo lo puedo ver porque estoy desde las alturas viendo, pero estoy seguro que si hubiera habido un abanderado, el 70% de los fuera de lugar que marcó el árbitro no se marcan.
Sí, es que estás viendo desde otra perspectiva. Sí, sí. Y tú solo.
Sí, sí.
Así.
Incluso me tocó una que el árbitro marcó fuera y la pelota nunca salió por la banda porque el árbitro no había llegado. Y él dijo, fuera, porque pensó que era fuera.
Sí, y lo malo es que cuando están, ¿qué hacen? ¿No? Todos los árbitros aquí en San Luis, bueno, la mayoría, los enseñan solamente a ser centrales. Y como todos están con la idea de ser central, no voltean a ver a los banderas cuando hay partidos de bandera.
Okay.
Y ese es un detalle que dices, ching, está toda la bandera como 5 minutos ahí detenido por tal fuera de lugar y nunca lo voltean a ver aquí en San Luis.
Ok, entonces, aproximadamente 600 pesos, una liga buena.
Una liga buena.
Pero una liga normal.
Una liga normal, dependiendo de la categoría, igual puede andar entre 500, 400. Ya infantiles ronda entre 300, 200, 160 en algunas, pero muy poco. Pero realmente, si tienes mucho seguimiento, puedes ganar muy bien, muy bien.
Y si te ventas varios partidos, varias categorías, si tienes... Uh-huh. Porque yo conozco árbitros que están que no, pues que en la liga tal, en la liga tal, y luego en la tarde todavía, en la tarde y la noche en las canchas de 7, en las canchas de rápido.
Sí, había semanas donde me iba muy bien, Arturo. Puedes sacar, sí, fácil y fácil. A veces, yo semanas donde sacabas más de 5 mil pesos.
¿Toda la semana?
A la semana. No toda, obviamente.
O sea, en la semana.
En la semana.
Arbitrando distintos partidos. Distintos
partidos. Así yo salía y pues, ¿qué haces? No. Uno cuando está joven y gana ese dinero, pues, y no con tanta exigencia, pues se te hace muy fácil comprar cosas y así. Y es bonito que hasta cierto punto diga, ay, mira, me gané esto con arbitrando nada más. Te puede ir muy bien, pero también están las consecuencias mentales.
Yo tengo un caso, me voy a platicar detalles, evidentemente. Ajá. En una narración, un día, hace muchos años, voy a decirlo. Ajá. Así.
Sí.
Yo estoy casi seguro que a un árbitro lo maesearon, le dieron un soborno.
Es que
te ha tocado saber de eso. Yo estoy seguro, no, o sea, estoy seguro por mí, no tengo pruebas, no tengo nada, pero las formas que marcaba, las jugadas que hacía, la forma en que detenía el juego, me hacen pensar que sí.
Sí, sí, sí.
¿Te ha tocado?
A mí verlo. Nunca me lo fue.
No, yo sé que
pero
no.
Verlo me han contado.
¿Y sí?
Que sí hay
algo. ¿En el amateur?
No, amateur, porque quieras, no sé, a veces se juegan muchas.
Sí, cosas. Yo sé, a veces el orgullo y es lo mínimo.
Ajá. Y dicen, oye, ¿qué tal? Haces esa palabra, no, pues te voy a mandar a este. Y te va. Hablan personalmente con el árbitro, pero realmente no es como decir, ah, depende de la moral de cada persona. Hay gente que sí me ha dicho, no, yo rechacé tal cantidad. Porque
¿cuánto?
Me han dicho que hasta autos.
No, en el amateur.
Es que ¿qué hace? ¿No entre bodegas?
Sí, no, yo lo sé, yo
y
lo sé.
Y esas que la central de abasto se mueve mucho dinero. Sí, sí.
Sí, pero sí. Eso sería muy evidente.
Sería muy evidente.
Si alguien ve que llegas con un carro y después de, o sea, yo, a ver, no lo digo por ti, pero si yo conozco a fulanito de tal y veo que siempre anda en camión y de pronto llega en un carro, pues sería muy evidente que algo extraño.
Sí, me he dicho, no, es que me mandaron a pitar este juego y me ofrecieron esto, un churito.
Pues da lo mismo.
Pero dijo, no, no lo acepté porque simplemente te mancha como árbitro y como persona. Y que dice que es muy evidente. Y me dijo él, es muy evidente.
Pues sí.
Es muy evidente. Y dijo, no, ¿sabes qué? No quiero quemarme por esto. O que también ofrecen dinero en efectivo. Ha habido. Y hay árbitros muy rectos que dicen, no, no, no. Y hay unos que también me ha tocado conocer. Obviamente, como toda la moral de la gente. Que sí acepta por necesidad. No tanto por gusto. Dice, oye, pues va, está bien, tengo que porque tengo ese compromiso, porque hay árbitros que solamente se dedican a arbitrar y hay unos que no se dedican solamente a eso.
En el mundo alterno 327, la realidad doble,
ajá,
guión 2, guión B, punto 3, 4, 5, Omar II aceptó,
ajá,
dinero.
En un universo paralelo.
Sí, muy paralelo.
Ajá.
¿Cómo beneficias tú siendo árbitro a un equipo?
Las divididas.
A ver, ¿qué es lo que tendría que ser un árbitro para beneficiar sin ser evidente?
Sí, las divididas, siempre las divididas te dan. ¿Por qué? Porque son jugadas donde se presta a poder manifestar tal falta o también en las jugadas de barridas o jugadas fuertes, dije, no, te saca balón, no, tú también. Y ya la vas moviendo conforme a tu conocimiento para que no se vea obvio. Hay unos que sí, ya de plano se desesperan y sí son muy obvios.
A mí me tocó uno, te digo, que fue muy obvio, pero en otro contexto podrías... Yo por ejemplo, vi esto, ¿no? Cronómetro, jugador en cancha, no detengo el partido... marco fuera cuando no hay fuera, uh-huh. No marco mano cuando hay una mano muy bien. O sea, son las fáciles, uh-huh. Sí, y ves que se van cargando hacia un lado, hey. Pero para que no se vea así, las divididas.
Las divididas, claro.
Para todo a favor del que, ajá, vas a beneficiar. Y al otro.
Y sí, y quieras o no, cuando un equipo está atacando mucho, lo frenas así de, a ver, espérenme, permítame, vamos a checar este asunto, tal, tal, tal. Y frenas el
avance. Pero tiene que estar colorido con los jugadores, ¿o no?
No, no necesariamente.
Aparte. Sí, los jugadores saben. Podrían estar coludidos, pero es para...
Es que quieras o no, creo que si los jugadores saben que tú estás coludido, hasta dejan de echar ganas.
Ok.
Porque dicen, ah, ya tenemos el partido resuelto y todo, y te complica más la cosa a ti como profe, de decir, ¿sabes qué? Tengo que... Ya acepté, me vendí, pero yo nunca lo he hecho, ¿verdad?
Sí, no, no.
Okay. Pero si el equipo sabe, pues, hacen la maca, se sientan y dicen, ah, ya, ¿para qué le he hecho tantas ganas? Y sé que voy a ganar.
Ahorita marca pena.
Ajá. Simplemente falla, para la gente que quiera comprar un juego, nunca le diga a sus jugadores que okay. Lo compró, porque si no...
La otra es, a Omar Segundo lo expulsaron en un partido...
Nunca, nunca.
¿Te sacaron amarilla?
Sí, amarilla sí.
Porque yo era ¿Y le reclamabas bien. Al profe?
No, porque sí me la merecía.
Ah, ok.
Yo era muy de la escuela argentina actual que tienes.
Ajá.
De andar nahueleando.
Ok.
Yo sí era muy marrullero como portero. Okay. Y mis amigos pueden constatar eso de que me gustaba decir de cosas para calentar al rival. Y los profesores me decían, oye, cállate. Ya, o sea, vienes a jugar o vienes a qué. Pero eso a mí me funcionaba bastante bien, la verdad. Y eso, sinceramente, yo lo hice por mí mismo, ¿no? Porque realmente ya tenía influencia de los argentinos. Pero ya cuando lo veo y ahorita digo, ¿cómo no me pegaron? ¿Cómo nunca me dieron un buen derechazo?
¿Y como árbitro expulsas? ¿Has expulsado?
Sí, expulsado. Sí.
¿Y consideras que era... ¿Se siente sabroso expulsar a alguien o...?
Depende de por el por qué. Tanto puede ser como de, ah, pues que sí se barrió, se lo llevó con todo. O por ignorancia de las personas de, ah, es que la agarró fuera del área. Ay, se roja el árbitro. Y también unas de, te lo barriste, te lo echaste y a veces piensas, es que se me puede salir el juego de control,
claro.
Pero es lo que es. Saca roja y tristemente pues, te tienes que retirar porque pues, según el reglamento, dicho y hecho, esta es la sanción que tienes que...
A mí solo una vez me expulsaron, pero fue un amistoso.
Ajá.
Y me sacaron solo una tarjeta amarilla, es mi único palmarés en contra en un oficial. Pero siento que fue muy injusta mi tarjeta amarilla, ajá, pero es reglamentaria.
Es reglamentaria.
Antes los torneos municipales se hacían en canchas. Hoy en día casi todas las canchas que se juegan son de pasto artificial o de alfombrita. Antes eran de concreto, de cemento, uh-huh, y no había reja y tenías, si iba el balón, si iba a la calle y
tiro,
¿no? Entonces, en un partido de eliminatoria de colonia, se estaban sacando el equipo que iba a sacar a la colonia, el balón se va a escapar, se va a ir y yo ya no lo voy a alcanzar, entonces yo meto la mano para que no se vaya el balón.
Ajá.
Entonces el equipo reclama, metió la mano. Yo, sí, pero para que no se fuera el balón lejos. Y el árbitro llega y me dice, pues, es que sí, es tarjeta amarilla porque metiste la mano con la intención de meter la mano.
¿Sí?
Yo, sí, pero no era para que se fuera.
Ajá. Tú no ibas por
no ibas a sacar ventaja. Ajá. No ibas a sacar una ventaja. Solo quería que la hubiera fluidez en el partido porque íbamos perdiendo y lo que quería era que el balón no se fuera lejos. Y si no metía la mano, se iba y tenía que correr hasta donde se iba a la calle y tenía que ir a la calle y esperar y regresar. Entonces lo que intenté fue eso. Entonces el árbitro, uh-huh, me dice, pues sí, pues es tarjeta.
Toma.
Obviamente, pues, sí lo sentí como que, ¡ah, qué injusto! Pero tenía el reglamento en la mano, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, es una mano con intención de...
¿De qué era?
Sí. Y ya no pasó...
No pasó a
mayores. No pasó de que cambió la posesión del balón, maldita sea, pero bueno.
Sí, yo era así muy así, Arturo, de que me gustaba increpar al rival y decirle, ¡ah, pues esto es muy mejor, tira a tu abuelita mejor! Sí le dejaba decir esto, ¡para eso! Así, y los calentaba y me daba mi tarjeta, pero era porque realmente me los merecía, pero me mantenía al límite porque sabía que me podían expulsar.
Claro.
Pero esto siempre me jugó a favor, saber tener el reglamento como que en mi persona.
Ok. Llegamos a la última parte de que has hecho, que es Twins, ahora sí. Uh-huh. Recibes la invitación en ese partido de Twins y empiezas a narrar. Ahora, la otra parte, la de narrador. ¿Te has ido alejando por una u otra razón de la, a ver, ¿cómo lo digo? De la pelota, pero no de la cancha.
Sí, exactamente.
Te alejaste de la pelota primero como jugador, te alejaste de la del jugador, te convertiste en árbitro.
Sí.
Y ahora te saliste de la cancha para narrar lo que pasa.
Sí, porque fíjate que yo para pitar narro el partido en mi mente.
Ok.
Así, así, y así le hice, siempre le hice así. Va, okay, va por la línea de fondo, muy bien, se hace la barrida, se lo burla. Así, mentalmente, muy bien, hace el drible. No hubo intención, ok, tensión, tarjeta amarilla. Pero siempre narro los partidos para pitar, siempre narro los partidos en mi mente.
Interesante.
Y ahí en la cancha donde estaba, que era Volgana, transmitían los juegos, pero eran mudos. Nadie decía ni hacía nada. Así que yo le dije al jefe en ese entonces, oye, pues...
¿Cómo llegaste a Golgana? ¿Como árbitro?
Como árbitro. Okay. Una vez fui a pitar hasta el Milagro. Uh-huh. Y me fui caminando. Y es una historia muy curiosa de la que se ríe el encargado de ese entonces. El profesor Alejandro. Dice... Llega, yo estaba en pavón y dije, chin, estoy en pavón. En cualquier ratito me pueden hacer maldades. Y llega el gerente, yo no sabía quién era, llega con su casco, me intercepta, me cierra y dije, chin, ya valió. Sabía que no me tenía que ir para acá para esperar el camión. Y yo iba con mi camisa de árbitro. Uh-huh. ¿Eres árbitro? Sí.
Para
acabarla. Ah, ¿quieres pitar aquí? Ah, ¿sí? ¿Cuándo? Y ahí sí.
No fue marches, como... o sea, primero este me va a saltar, luego este me va a justiciar. Ajá. Porque soy árbitro.
Sí. Dije, ching, pues falta, pero ya hasta en mi mente pasó, pité algo mal, a mí me reclamó, me van a
justiciar. Ya me alcanzaron.
Sí, y fue para ofrecerme trabajo. Dije, ah, sí, claro. Pues tal día, pásame tu contacto. De ahí empezó la historia laboral con Volga.
Ok.
Y ya después llega la Copa Atenea, la transmitieron y todo, pero no narraba a nadie. Y yo dije, oye, pues me aviento, quiero quitarme esa espinita porque me gustan. Quisiera intentarlo. Va. Y llega Twins, pero también hubo una oferta de Chay. Uh-huh. Para narrar con él. Le envió un mensaje, nunca se concretó. Y la que sí se concretó fue con...
¿Pero los dos te lo propusieron al mismo tiempo?
¿O sí, al mismo tiempo.
Okay.
Pero ahora sí que yo dije, órale, pues el primero que me diga, pues voy con ellos. Y ahí digo, no, voy con Twins. Y ahorita ha sido creo que la mejor decisión.
Pues sí, digo, el destino es caprichoso, ¿no? Sabemos uh-huh. qué hubiera pasado del otro lado, pero, ¿sí? pero te está yendo bien.
Sí, me
o sea, estás
bien.
A gusto y todo.
Me siento a gusto porque realmente... Valorando todos los trabajos que he tenido, han sido los mejores compañeros y los mejores jefes que he tenido a lo largo de toda mi vida. Y he trabajado en muchas cosas, cargado en el central de abastos, en la abogacía, de árbitros. Y he tenido jefes muy... sinceramente no me ha gustado trabajar con ellos, pero con Twins, no, mis respetos, sinceramente. Y no es por echarles flores.
Sí, no. Ajá, no lo sé. Sí. ¿Qué es lo que platicaba con Lalo? O sea, al final de cuentas hay... A ver, creo que hay que dividir dos cosas, ¿no? Uh-huh. También es muy importante. Y yo lo aprendí tal vez de la manera más tonta, pero creo que es parte de... Fíjate, te voy a contar esa anécdota. No sé si ya te la he contado uh-huh. antes. Cuando yo narré en radio, para radio,
hey.
Me gustaba llegar muy temprano al estadio. Uh-huh. O sea, llegué, no sé, era un partido a las 5 de la tarde. Yo llegaba desde las 2 y media, 3. Una, porque yo traía mi preparación, porque iba a hacer mis anotaciones del partido. Otra, porque me gustaba llegar cuando no había tráfico, porque luego vas con la presión de llegar al estadio en medio de mucho tráfico, muchos problemas. Y como trae la acreditación y puedes entrar, la All Access, puedes entrar a la hora que tú quieras, salir y entrar si quieres. Yo prefería clavar mi carro, toda la de fecha, ¿eh? Me voy 2 horas antes de que empiece el partido para clavar mi carro. Y no moverlo hasta que se acabe.
Ajá.
Porque luego es un problema llegar a un estadio, ¿no? Entonces yo llegaba y todo. Y un día llegué tan temprano que solamente estaba el técnico de la radio. Y entonces a mí se me hizo fácil decirle, oiga, pues le ayudo. ¿Seguro? ¿Se le hizo raro? ¿Seguro? Sí, pues ¿qué hago? no, pues es que hay que llevar este cable para allá y ponerlo acá, bla, bla. Entonces dije, ah, Simón, yo lo hago. Y me puse a hacerlo, bajé por toda la tribuna, había que jalar el cable hasta la parte de abajo, ponerlo en la escalera, bla, bla. Y en eso llega mi jefe, en eso, y me ve, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy aquí, ah, órale. No me dice nada. Se acaba, damos el partido, se acaba el partido, y al final del partido se acerca Víctor Banda, que todavía está en radio él. Uh-huh. Y me dice, Arturo, quiero hablar contigo. Y yo dije, ching, ya la regué.
¿Qué hice?
Me dice, Arturo, te voy a regañar por lo que estuviste diciendo al principio. ¿Por qué? Tú estás contratado acá porque eres talento. Y el talento no es técnico. Me dice, tú eres el talento de esta... O sea, técnico es él. A él le pagan por ser técnico. A ti te pago por ser el talento, por venir y poner tu voz. ¿Qué pasa si tú, bajando la escalera, te tropiezas y te caes? Y te rompes la madre y ya no puedes estar en el partido. Este güey no puede hacer tu papel. Pero a este güey, si le pasa eso, le hablo a otro técnico y lo pongo. Pero a ti no, porque tú eres el talento, tú eres tu voz, tú eres tú y solo hay uno y es irrepetible. Porque es tu voz. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Es tu voz, tu estilo. Y si te estoy contratando a ti, es por tu voz, tu estilo, bla, 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 bla. Entonces, si el día de mañana te lesionas y no puedes venir, ya no puedo traer otro Arturo. Pero puedo traer otro técnico, porque al final de cuentas el técnico hace técnica. Sí, o sea, técnica. La técnica lo que él quiera la puede aprender, entre comillas, ¿no? Entonces me dice, entonces, no quiero volverte a ver acomodando un cable. No porque no lo puedas o no lo sepas hacer, sino porque tú estás aquí como el talento que te estoy contratando. Entonces, después platicando con él mucho tiempo me decía, es que el problema de la radio en San Luis Potosí, y para llevarlo donde lo quiero llevar, es que ya no dejamos crecer a los talentos, porque luego se hacían más grandes que la propia estación.
Sí, sí, sí.
El ejemplo más claro que tengo, y de eso, y no lo pongo a nivel local, es Omar Chaparro.
Ah, sí.
Omar Chaparro terminó siendo más grande que Telehit.
Sí, fácil.
¿Dónde está Telehit? ¿Dónde está Omar Chaparro? Sí, o sea, terminó siendo, yéndose muy, muy alto, ¿no? Y convirtiéndose en ahora un artista de Hollywood.
Sí.
¿No?
Películas
y exacto. Todo. Y su programa, ¿dónde quedó? Telehit, ¿dónde quedó? Uh-huh. O sea, quedó como, en el pasado. Bueno, llevado a esto, yo lo digo. Trabajar con Twins ha sido una de las mejores experiencias por muchas razones.
Sí, sí, sí.
La primera es porque somos amigos, porque trabajamos con amigos, porque no hay malas relaciones ahí adentro. Bueno, al menos yo no la tengo. Uh-huh. Yo trabajo a gusto contigo, con Jair, con Lalo, con Javi, con Oscar, con todos los que me ha tocado trabajo muy a gusto, porque no hemos tenido una mala experiencia relacionada con que alguien nos diga, o no sé si tú la has tenido, yo no la he tenido, que alguien nos reclame algo o se meta con nosotros por el hecho de lo que decimos. O sea, no me refiero al equipo de trabajo, sino fuera del equipo de trabajo.
Sí, sí, sí.
Alguien de la tribuna o de la cancha. A mí no me ha pasado, porque no batallamos, porque tenemos todo, pues no quiero decir fácil, pero a la mano. Siempre hay alguien que te apoye en algo para sacar los problemas que se tienen de técnica, de producción, de lo que sea. Pero también está esa otra parte de que somos felices, pero también somos nosotros, somos el talento. Uh-huh. Y esa parte también creo yo que no la tenemos que descuidar. Y a Twins nunca nos ha descuidado y nunca nos ha prohibido nada. Y eso está perfecto. Pero también somos un equipo de trabajo que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que dices, es que yo pude haber trabajado con Shaggy. Yo lo que creo es que Omar Segundo puede estar donde Omar Segundo quiera.
Quiere, exacto.
Y si hoy estás aquí, nadie te está obligando a estar solamente aquí. Esa es otra de las cosas chidas,
sí,
que tenemos en Twins.
No hay limitación.
Que no hay limitación. Evidentemente hablando las cosas, ¿no? Diciendo las cosas. Pero creo que esa es todavía la parte más chida de Twins.
Sí.
Que luego, y esto lo platiqué con Shaggy en su momento, cuando hicimos el podcast. Hay mucha gente que cree o puede pensar que entre narradores nos vamos a llevar muy mal.
No,
sí. Pero somos cuates.
Sí. Somos colegas del mismo.
Sí. Y yo lo que le decía a Shaggy, a mí me gusta mucho cuando narramos partidos tú
simultáneos.
Y ajá, porque es una opción, o sea, habrá gente que llega contigo y habrá gente que llega con nosotros, y tienen la chance de elegir, porque cuando nada vamos nosotros, o cuando nada va él, o pues cuando va cualquiera, tienes que ver esa. Y a mí me gusta que sean opciones.
Sí, siempre hay
opciones. Por el talento.
Exactamente. Que fíjate que es lo bonito, ¿no?, de este tipo de profesión, porque puedes degustar, si te gusta tal cosa o tal, claro, cosa, tú escoges.
Sí, tú escoges. Mm-hmm. Sí, es como pasa cuando ves a la selección, ¿no? Puedes verla en Televisa o puedes verla en TV Azteca. Ajá. Y sí, tú decides con quién te quedas, por la razón que quieras, que porque brilla más la pantalla o porque el Jorge Campos no dice nada.
Ajá, sí.
Lo que tú decidas, ¿no?
Sí, ahorita afortunadamente hay muchas opciones también. Por puedes ver el partido, pero escuchar a alguien en YouTube. Oye, me gusta mucho este muchacho, lo voy a escuchar. Pongo el en mute, me pongo un audífono y ahí lo escucho mientras veo el video. También hay muchas variedades de opciones que puedes tú tomar. Y lo bueno que también el amateur, por lo mismo de que puedes escoger con Chai o con nosotros, lo que tú...
O con los otros.
O también, con los que tú quieras, más. Exactamente. Y no tenemos que estar peleados por eso, porque a fin de cuentas no hay que ponerse el pie entre colegas.
Yo también entiendo que el sol sale para todos y cada quien elige lo que más le plazca o le alcance o le,
sí, exactamente,
le pueda, ¿no? Porque también sí, eso sucede.
Y variedad, porque quizás no, también tengo la tentación de que algún día nos inviten a otro deporte, porque yo quiero otro deporte también.
Pues a mí ya pasó.
¿Ya te pasó a ti?
Sí, con rugby.
Ah, el rugby y con el boli. Yo también tengo voleibol. También tuve la... Porque jugué voleibol cuando estaba en la secundaria también.
Yo nunca jugué rugby.
Y yo dije, bueno, pues sí le sé. Así que por lo tanto también innovar en los otros deportes. Con la tentación de que vengan alguien que diga béisbol.
Yo el del béisbol le tengo muchas ganas.
También. Yo igual.
Yo ahora que estuve cubriendo, pero con videos béisbol, bueno, el softball. Se me antojó mucho intentarlo, porque también no
ajá, sí.
No sabemos, ¿no? Igual estamos ahí y nos quedamos hola.
Sí, o sea, te puedes, pasa de que te quedas como de uy.
Ahora tú ya me contaste dónde nace, que es narrar en la cabeza primero.
Sí.
Ok, ya entras a esto. ¿Qué sigue para Omar Segundo, aparte de los otros deportes? ¿Te quieres quedar mucho tiempo narrando?
Hasta, fíjate, Arturo, que me he dado cuenta personalmente que yo puedo tener un proyecto,
ajá,
pero si la vida no se te lo va a dar, no se va a hacer.
Sí, yo sé.
Porque, por ejemplo, yo quería pintar profesional.
Ok.
Yo quería dar clases de educación física, pero X o Y motivo ya no pude concretarlos. Y, por ejemplo, ahorita lo que quiero hacer es cursos para dar lo mejor de mí, porque sé que puedo seguir, hay más potencial para seguir narrando, tomar algún curso. Solamente me predispongo a lo que el futuro y Dios me ponga.
Sí, eso está bueno, pero ¿te gusta la narración?
Me gusta narrar, me gusta el ambiente. Me gusta transmitir las emociones por... ¿Qué hace, no? Mi inspiración son dos. El primero es Rosic.
Ok.
Que él hasta... Yo cuando estaba chico, me fascinó cuando escuché la medalla de oro de Guillermo Pérez.
Ajá.
Y yo dije, wow, yo quiero hacer lo mismo, quiero que algún chavo o alguien sienta la emoción de estar ahí, a pesar de que él X o Y no pueda. Y es lo que yo también me motivo de seguir dando, transmitir las emociones de cada persona y obviamente dar lo mejor de mí, seguir aprendiendo obviamente de las eminencias que tengo como tú y Yair,
que
para mí son maestros en ese sentido y he aprendido mucho de ustedes y seguir buscando predisponerme a lo que pueda pasar, porque igual cuando me lesioné de la rodilla se me cayó el mundo, la primera y la segunda vez que me pasó, 2021 y 2019, porque yo sentí, chin, ya no tengo nada que hacer con esto, el fútbol y todo esto, a pesar de que ahorita sigo con el estigma de que toda la gente piensa que me gusta mucho el fútbol y realmente ya no, porque obviamente me pongo mi ropa deportiva por comodidad. Pero realmente el fútbol ya no es como antes que me apasionaba, ahora lo hago por conocimiento general, para platicar y todo, y obviamente es lo que me dedico. Por ejemplo, cuando llegué a Twins y Yair me platicaba, oye, ¿cómo ves al San Luis con tal jugador? Híjole, ¿cómo le explico que no me sé ninguna plantilla, no sé quiénes juegan? Me tengo que volver a empapar porque obviamente es a lo que me dedico, que la vida me guió y yo me guié, pero ya después cuando llega la época de la era Boeing, dejé el fútbol, Arturo.
Pues sí.
La era Boeing fue lo peor que le ha pasado a Cruz Azul.
Pues cómo no. Uh-huh. ¿Qué te puedo decir yo?
Sí, ahora sí que para responder tu pregunta antes de seguirme yendo por las ramas, esto es dependerá lo que el futuro me diga. ¿Quién sabe? A lo mejor en 6 meses puedo estar en otro lado, o seguir aquí, o puedo tener algo diferente. Todo dependerá de los tiempos de Dios.
Claro, eso sin duda. Pues ya para ir cerrando esto, caíste en blandito también con la parte de Twins. Sí. Te tocó, como lo has dicho, un gran equipo, pero también los gemelos se la rifan en muchos sentidos. En muchos sentidos, desde la simple como es conseguir el partido, hasta la compleja que me imagino que es corretear la chuleta. Porque también nos ha tocado ver cada caso. Organizar, ayudarnos, apoyarnos en todo. La verdad es que sí, es un gran equipo encabezado. Y a mí no me gusta decir que lo encabezan ellos, porque me parece que lo encabezamos todos.
Todos.
Todos damos la... O sea, por más que el proyecto se llame Gemelos, no son nada más los gemelos. Todos hemos sacado adelante esto como eso, como un equipo. Y obviamente ellos lo unificaron, pero todos estamos ahí porque a veces nos toca hacer malabares y resolver algo, aunque no esté nadie más.
Sí, exacto. O sea,
tenemos que hacerlo y tenemos que sacarlo.
Y dicho y hecho, y fíjate algo raro, Arturo, yo soy el único que no llega por recomendación, porque me acuerdo que todos me dicen, yo tengo un amigo, todos son, por ejemplo, Pocky recomendó a Lalo.
Sí.
Y luego, así que fue, y muchos de los fotógrafos que están ahí llegan de, pues yo tengo un amigo que se puede dedicar a esto, yo tengo un conocido, pues yo no, yo fui el único que, pues vamos a ver, porque yo fui una moneda en el aire, tanto pude haber sido... Pues vamos a ver qué tal.
Que llegaste también en el momento en el que estaba expandiendo la parte de la narración. Que luego también la gente no sabe, son más de 30 personas, siempre lo digo. Pero la mayoría son fotógrafos. O sea, pocos somos los narradores.
Sí, muy pocos somos.
Del equipo de trabajo de pocos somos los de la narración. Porque también la narración es lo más visible de Twins.
Es la voz.
Nos notamos más. Sí.
Más, pero obviamente yo siempre le doy el reconocimiento al equipo de fotógrafos, porque también son parte de...
Ah, no, claro, obvio. Ajá. Esto nació por eso, pero por acá la responsabilidad en el momento, porque después la responsabilidad del fotógrafo es más, porque nosotros acaba el partido, vámonos. Y adiós. Los fotógrafos todavía tienen que editar, tienen que subir, tienen que arreglar, tienen que ver que todo salió bien. Eso es otra responsabilidad, tal vez mucho más fuerte que la de nosotros, pero nosotros cuando apagamos el micrófono, se acabó. Sí. Pero durante... estamos expuestos.
Sí.
En ese momento estamos expuestos.
Y sí, también estamos abiertos a que haya equivocaciones. Por ejemplo, a mí sí me han llegado a llamar la atención por cosas que llego a decir.
¿En la cancha?
No, ya después.
Ah, bueno.
La transmisión. Oye, Marmón, no digas eso. Yo lo entiendo.
¿Pero quién?
Los propios gemelos.
Yo me refería a que nunca nos ha pasado algo en que alguien te la haga de cuento.
A mí, no. Fíjate que a mí después, no sé si te conté que cuando estábamos en la Copa Santa María.
No, esa no me la contaste. Bueno, tú viviste en Santa María en ese invierno.
Sí, yo estaba viviendo en Santa María, ya sabes que... Llegó un equipo, hubo una queja, que la persona después del día siguiente escuchó la transmisión, porque hubo una bronca, una pelea, y yo uso la palabra agresivo. Pero la gente, la persona lo tomó mal, porque no saben la definición de lo que es agresivo. Piensan que agresivo es violento, cosas feas. Y digo, pues discúlpenme, pero la definición es tal. Pero yo no quería entrar en broncas. Dije, no, tienes razón, ya no lo voy a volver a usar. Pero sí me llegaban a encargar por eso que llegué a decir personalmente. Se me acercó al día siguiente la señora cuando estábamos en la Copa Santa María. Dije, vale, pues va. Si no le gusta la palabra, si no sabe qué es la palabra, pues entonces no la vuelvo a usar. Porque se presta a que la interpretación de la persona es diferente. Y ya por eso yo lo pero sí me llegó a pasar eso.
Pues bueno, así las cosas.
Sí, pero no, Arturo, eso no. Ha estado padre, es una anécdota muy, muy bonita. Sinceramente, todo lo que ha pasado, por algo me pasa. El fútbol me ha dado, también me ha quitado muchas cosas, tristemente. Pero creo que hay que estar agradecido por lo que tenemos.
Eso que ni qué. Pero bueno, para cerrar ya el podcast 049 Omar Segundo, que decimos que se llama Omar Salazar, pero Omar Segundo se llama este podcast. Primero, agradecerte el tiempo.
No, a ti por le... Cumpliste una de las cosas que yo quería, que si se daba, agradecido totalmente. Y si no se daba, pues ya sabía, ya hice todo lo que quería en mi vida. Ya ahorita prácticamente nomás... Si llego a ojalá y nunca pase, fallecer.
No, ¿qué hice? Ajá. O sea, sí va a pasar, pero...
Va a aparecer. Creo que ya hice todo lo que quería. Y este ha sido como este plus de... ya por fin me invitaron a un podcast a platicar.
Eso, sí.
y podría estar tranquilo el resto de mi vida.
Bueno, pues ahí está, ahí lo tienes. Esa primera, segunda, la verdad es que sí es un gusto trabajar contigo. Yo lo he dicho y no es menospreciar a nadie, ¿eh? No es menospreciar a nadie, porque luego también no se vayan a sentir los otros. Cuando narro contigo, me siento muy cómodo porque terminamos hablando de mil cosas. Incluso una vez me acuerdo mucho hablando de Black Sabbath en la de San Luis. Entonces, todas esas cosas son muy padres porque contigo puedo expresarme mucho de otras cosas también. Y lo sabemos encaminar cuando estamos narrando.
Sí, de hecho coincido mucho contigo en los gustos, porque te gusta el 007, los videojuegos,
sí, claro.
La música, sí. Y tocar esos temas contigo, porque yo siento que puedo aprenderte mucho y también te conozco de la generalidad del tema, y es lo que también me siento gusto contigo, porque puedo hablar de este tema y tú lo conoces.
Exacto, entonces por eso es muy agradable, pero bueno, fuera de todo eso, ojalá que sigamos compartiendo las narraciones donde sea. Obviamente hoy estamos en Twins y el día de mañana no estamos en Twins, podemos seguir platicando porque pues todo lo puede pasar, ¿no? Pero sí, seguir en el mismo mood de cuando platicamos, hacerlo tan, tan sabroso y seguir creciendo también como personas y como pues en este caso como narradores, o quién sabe más para dónde nos lleve el mundo del fútbol.
Exactamente.
Pero bueno, ahora sí, el gusto culposo.
Gusto culposo. Fíjate que...
Bueno, ya Manuel Mijares es bastante culposo. No, te crees.
Es que fíjate que el detalle del gusto culposo, cada persona tiene su propia definición.
Sí, es difícil.
Por ejemplo, yo le pregunté a Lalo, oye, ¿por qué es tu gusto culposo? Porque no va con mi esencia de lo que soy. Y otros dicen, porque de plano, yo personalmente gusto culposo, lo siento como esa canción que no puedes poner en ningún lado porque nadie la quiere. Por ejemplo, yo tengo... Gracias a Dios, en la secundaria me abría a los diferentes temas y musicalidades. Por ejemplo, el regional mexicano no me gustaba hasta que me junté con mis amigos. Y ahí, pero ¿por qué no lo ves desde esta perspectiva? Y dice, oh, qué bonito está la canción. Ya lo ves más por la letra, porque el acordeón nunca me gustaba.
Okay.
Pero ya después saben, no, la letra, escúchala. Wow, el rap. Por ejemplo, también tengo mi círculo de rap que también me encanta. Y no es que no lo veas con velo por de tal modo y dices, uy. Y también me acuerdo que ahí me abrí mucho a lo que es el metal, porque me decían, no, es que no se le entiende nada. A ver, vuélvele a escuchar. ¡Oh, wow! Impresionante. Y en la época de la secundaria fue cuando me encantaba mucho el metal y todo. Tengo mis botas militares y mi chamarra de cuero. Y eso es lo que me motivaba mucho a que en los partidos, previamente para quitarme los nervios, porque siendo portero, yo era portero, Te pone un plus escuchar así a Metallica, Black Sabbath, Led Zeppelin y todo. Y ya entraba bien, oh, bien prendido para... Y uff, fíjate, ¿no? Pero el gusto culposo yo lo defino como esa canción que no puedes poner en ningún lado ni en una fiesta, porque alguien dice, ¿quién puso esa?
Ok.
Mauser, de canción. Y dices, ching, no la puedo poner en ningún lado. Por más que sea regional, por más que sea metal, por más que sea pop, por más que sea acústico, por más que sea indie... Esa canción, en un lado van a decir, eso le gusta, ese es mi gusto culposo para mí.
¿Cuál va a ser?
De los 90 Pops.
No, bueno.
Tour. Es que la...
Está bien.
Cuando me fui a Acapulco, a mí me gustan mucho los en vivos, los MTV Unplugged, los indie, mucho, me encantan. Como que te hace estar dentro de un concierto, y yo, quieras o no, ya no me gusta estar en conciertos si estoy parado.
Ok.
Por lo menos de la rodilla. Y ya no los disfruto, porque ya me comienza a doler y me quiero sentar. Pero estuve escuchando y dije, ¿cuál es lo más cercano al en vivo? Había películas, pero no quería una película, quería una música. Y sale el álbum de los 90 Pop Tour y dije, lo voy a escuchar porque es en vivo.
Okay.
Y me eché todo el álbum y había una canción que ya ves que remasterizan sus canciones, sus versiones. Y esa de... es una de Desacados.
Ok.
Que es la de Más de lo que te imaginas. No porque claro, realmente yo me identifique con la rola, pero es esa canción que no he encontrado a alguien que diga, oh, qué buena está tu canción. Eso es lo que yo defino yo como gusto culposo.
Pues sí.
Sí, poner la canción. Es una canción que nadie te va a querer escuchar en una fiesta, en una reunión. Es la que tú escuchas solo. Estás como alguien que dijo, sube los vidrios. Y la escuchas y la cantas. Pero realmente es... Ese es mi gusto culposo.
Okay.
Porque antes mi gusto culposo era La Calle de las Sirenas y todas las de metal, pop, banda. Pero lo bueno es que yo siempre encontraba a alguien.
Se puede poner.
Que se puede poner. igual. Y dice, ay, ¿te gusta esa canción? A mí también. Y yo digo, wow, por ejemplo, Emanuel y Mijares. Yo, ese era mi gusto culposo hasta que de repente conocí el círculo.
Claro, claro.
Sí, también que la puedes poner, también el círculo del metal, círculo del regional mexicano.
Pero ese no has encontrado el círculo.
No he encontrado
el círculo sacados. Sí, la verdad es que está extraño.
Ajá.
Porque aparte es una banda de, sí, de los noventas, ajá, justamente, pero de principios, uh-huh, de los noventa. Pero bueno, pues vamos a escuchar entonces.
Sí.
A Desacados. Y, pero esa versión.
Los de los 90.
La de los 90.
Porque la versión antiguita pues está un poquito mejor.
Ok. Bueno, esa, sí, este, gracias, Omar. Y pues aquí tendrá que circular. Yo sigo terco que algún día tengo que traer los gemelos.
Van a venir los gemelos.
Tengo que traer. Es difícil hacerlos hablar. Sí, ¿eh? Son muy serios. Son muy serios. Sí, entonces, este, pero si están escuchando esto, tienen que venir. Porque aparte de todo, buenos amigos, sí, los considero yo muy, muy buenos amigos. Este, y creo que hay muchas cosas que la gente quiere saber de los gemelos.
Sí, exactamente. Ellos quieran, ¿no? Ya, es que son como yo, porque también soy muy serio. Muchos árbitros cuando me, sí, me dijeron, este, ¿a poco tú transmiten con Twitch? Pero tú no hablas. Bueno, no, pero... tú no. El profesor Juan Carlos, me acuerdo, que llegué a topármelo también, el profesor Bujaidar, que ha sido maestro muy mío del arbitraje. Me enseñaron muy buenos consejos, como ver a la gente a los ojos. Y ahí puedes entender muchas cosas de la vida. Me dicen, oye, pero pues ¿qué estás con Twins y tú no hablas? Tú no dices nada. Y dije, pues mire, aquí estoy. Yo siento que con los gemelos los, son muy, muy, muy callados, muy serios. Pero aquí van a hablar.
Ojalá. Yo creo. Primero que acepten la invitación y luego ya los patrones en la silla del... de los acusados.
De la silla de los acusados.
Bueno, entonces manda la rola. Yo no mando eso.
Va a llegar. Sí, pero muchas gracias, Arturo, por abrirme la oportunidad de estar aquí contigo, platicar. Y pues ahora sí que ya la gente sabe un poquito más de quién es Omar. Sí, segundo.
Cierto.
Salazar. O Junior, como me conozca.
Omarcillo.
Ah, Omarcillo. No, Arturo.
Bueno, manda la rola ya.
Ya está. La gente escuche esta canción, este 90s Pop Tour. Gracias al viaje de Acapulco, el Congreso de Árbitros, que conocí esta rola. Y es mi gusto culposo. Y no, todavía no conozco a alguien que pueda escuchar esta
rola. Si a usted le gusta, mándele mensaje a Omar.
Ya está. Gracias, Arturo.
Aquí sospecho que algo hacer.
que el verano.